en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Comienza nuestra segunda cita, esta edición especial, perdón, que os habíamos anunciado, casi sin voz. Estamos en Albacete, en el Palacio de Congresos, y es un placer para todos nosotros estar aquí, compartiendo este tiempo con un buen grupo de amigos llegados desde diferentes partes de nuestro país, y con la promesa de que el doctor Solís me va a curar la garganta en 2 segundos, dice. Y la más cordial bienvenida en nombre de todo el equipo, los que nos encargamos de realizar el programa: Paz Llamas, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Juan San Ildefonso, Fran Contreras, y este que os habla, Miguel Blanco. Y esta noche, con la colaboración de Jaime García Rivera y Emilio Requena, aquí en Albacete controlando nuestro mágico sonido, y en Madrid, María José Cascante y Rubén de Felipe. Un placer para todos nosotros estar aquí a punto de compartir estas 3 horas, hoy en un programa especial de 3 horas en Radio Nacional de España. Tenemos un despliegue técnico para haceros llegar lo que aquí está ocurriendo en este tercer seminario de Vida Después de la Vida. Saludar a todos los que han venido a vernos. Buenas noches, Albacete. Un aplauso para vosotros por estar aquí esta noche. Y dar las gracias por su presencia también a todos los que están aquí. Los saludos a los que ahora nos sintonizan vía online desde la página de Radio Nacional de España en cualquier parte del mundo, y a los que escuchan el podcast, que nos escuchan un poquito más tarde. Gracias por estar ahí y por hacer que seamos uno de los programas más descargados de toda la radio en España. Es un placer para nosotros. Hoy tenemos un programa especial. Primero, por estar aquí rodeados de tantos amigos que han venido de diferentes partes de España, y después porque tendremos 3 horas de emisión. Ya sabéis que hoy cambian la hora, y dentro de un rato, cuando sean las 2, por esas cosas misteriosas y mágicas, serán de nuevo, cuando sean las 3, volverán a ser las 2. Eso sí que es misterioso. Así que tendremos 3 horas especiales del Espacio en Blanco, así que a prepararse, que va a ser intenso. Y como hay muchas cosas que contaros, ahí va un avance de lo que va a ser nuestro programa de hoy.
Esta noche os hemos preparado un programa especial con invitados llegados de diferentes partes del mundo.
Queremos, junto a todos vosotros, compartir este tiempo para presentároslos y, de paso, para tratar de aportar respuestas a uno de los mayores misterios de nuestra vida: si existe vida más allá de esta.
Son muchas las creencias, teorías y testimonios que tratan de aportar luz a este misterio.
Nosotros esta noche, desde Albacete, deseamos aportar alguno más.
La vida, los estudios, las experiencias de nuestros próximos invitados nos ayudarán a ello.
Sé bienvenido. Un especial viaje comienza esta noche. Nuestro destino, ir más allá de esta vida para conocer si existe algún tipo de existencia tras ella.
Los temas y testimonios que os hemos preparado para hoy, pero dejadme que os vaya presentando uno a uno a nuestros invitados. Nuestra primera invitada, saludarla y luego damos algunos datos de ella. Kim, buenas noches, Kim.
Buenas noches.
Kim Put, acércate un poquito al micrófono, si no te importa.
Ok,
¿qué tal, Kim?
Muy bien, gracias.
¿Hablas español, castellano?
Un poquito.
Eres de origen vietnamita, evidentemente. ¿Vives en Canadá?
Sí.
¿Dónde aprendiste a hablar castellano?
Aprendí español en Cuba.
¿En Cuba? ¿Estuviste mucho tiempo en Cuba?
Hace como 6 años.
¿Y
de 86 hasta 92.
¿Sabes que toda la gente de aquí en Albacete está enamorado y enamorada de ti?
Gracias.
Les has dejado absolutamente maravillados.
Gracias.
Yo te doy las gracias a ti por estar en el programa. Para nuestros oyentes, unos cuantos datos de quién es este personaje. Pero supongo que os acordaréis una fotografía que dio la vuelta al mundo de Associated Press, donde se veía una niña corriendo desnuda, machacada por las quemaduras de napal en la guerra de Vietnam. Como os digo, dio la vuelta al mundo. Pues esa niña es Kim Put, la que nos visita esta noche. Pero déjame que dé unos cuantos datos.
Nuestra primera invitada nos llega de Canadá, de origen vietnamita. Su foto se hizo famosa en todo el mundo, mostrando a todo el planeta los horrores de la guerra. Nos referimos a Kim Puk.
El 8 de junio de 1972, Trang Bang, la aldea de Kim, fue atacada por aviones subvietnamitas que, por error, lanzaron napalm en una pagoda budista situada en un área en la que los norvietnamitas estaban infiltrándose. Mientras corría con otros niños, buscando refugio, Kim recibió graves quemaduras causadas por el napalm.
La famosa fotografía de Kim Puk, tomada por Huynh Con Nikut, el fotógrafo de la agencia Associated Press, galardonado con el premio Pulitzer, demuestra la crueldad de la guerra para con los niños y se convirtió en un símbolo del sufrimiento de los civiles durante la guerra del Vietnam.
La guerra de Vietnam dio lugar a muchas tragedias. La fotografía de una niña corriendo desnuda por la carretera, con su piel ardiendo a causa del napalm, cambió la forma en la que el mundo contemplaba la guerra de Vietnam y, de hecho, todas las guerras.
La protagonista de esa foto, Kim Puk, está esta noche con nosotros para contarnos su historia y para demostrarnos que existe más vida tras el sufrimiento y la tragedia.
Kim, ahí estaban unos cuantos datos de tu vida. ¿Me permites que recordemos?
Sí.
Echamos un poco la vista atrás. ¿Te acuerdas de aquel momento de esa guerra tan tremenda que vivió tu país?
Sí, cómo no.
Sí.
Yo tenía solamente como 9 años. Y esta verdad que yo nunca olvido.
Nunca olvides.
Ese momento.
Ya. ¿Recuerdas el sufrimiento? Supongo que las quemaduras deben ser de las cosas, bueno, duelen muchas cosas, ¿no? Pero es algo muy doloroso, ¿no?
Sí, cómo no. Yo tenía como 65 porcientos de quemaduras de mi cuerpo. Y con la napal es quema abajo de
sí, piel. No por la superficie, sino
sí. Uh-huh.
Ya.
Y yo estuve como 17 operaciones.
¿17 operaciones te hicieron?
Sí, 17. operaciones, y yo estuve en hospital como 14 meses. Pero gracias a ese momento que ya comenzó mi vida.
Ya. Tuviste, supongo, mucha suerte, ¿no? Porque una niña así que pudiera ir a un hospital debió ser... ¿Quién te ayudó para que fueras al hospital? ¿Quién te...?
Aprendí que en fotógrafo, después de tirar mi foto, me tiró la foto y bajó su cámara y me llevó
en brazos al hospital.
Al hospital, enseguida.
¿Ese fue tu ángel?
Sí. Estoy muy agradecida por su ayuda, porque si... no solamente trabaja como tirar la foto, pero también me ayudó, me salvó mi vida.
Ya. Estuviste por varios hospitales. ¿Recuerdas todo lo que sufriste? Sí. ¿Lo recuerdas?
Sí. Ese es un terrible tiempo para mí. Como yo no sabía nada, solamente sufro mucho dolor y lloraba mucho. Es porque muy pequeño.
Había gente a tu alrededor, niños, hermanos tuyos que murieron, primos tuyos, en ese ataque.
Sí, yo tenía dos primos que murieron, uno de 3 años y otro como 9 meses.
¿Murieron en ese ataque?
Sí.
¿Cómo recuerdas esa guerra?
Muy difícil. Ya. Pedimos de todo después de esa guerra. Y solamente sobrevivir.
Ya, tú pertenecías a una familia, tenías medios económicos para vivir, vivías bien.
Sí.
Eres gente que vivías bien.
Sí, mi mamá tenía un famoso restaurante.
Sí.
Y ese ella ayudó a la familia y con mucho trabajo. Sí.
Y luego saliste, ¿cómo fue tu vida después? Después de las 17 operaciones, la cara la tienes muy bien. Yo pensaba, estás súper joven, súper guapa, pero yo he visto fotografías tuyas, de hecho puedo ver tu mano, ¿no?
Sí,
en la que
se ve,
Dios santo.
Yo tengo todo de quemaduras en mi espalda.
Todo tu espalda.
Y mi cuello.
Sí.
Y todo mi brazo de izquierdo.
Lo estoy viendo ahora y tiene el brazo lleno de cicatrices. Saliste del hospital, ¿cómo siguió tu vida? ¿Qué hiciste?
Mi vida comenzó muy dura, porque cuando estuve en hospital, todo mundo, como son iguales, porque todo mundo está herido. Y
sí.
Llegaron a hospital, pero para mí, cuando regresé en mi ciudad, mi pueblo, y como yo sufrí mucho, porque mi casa está destruyendo todo y no tenía nada. Entonces yo estuve con tan gran dolor y muchas cicatrices.
Qué bien hablas el castellano, ¿eh?
Sí, me pongo muy, muy triste y sufre con dolor y... como trauma.
Sí.
Ajá. Así cada día, cada noche. Y eso es muy difícil para vivir así.
Ya. Pasó toda esa etapa. ¿Cuál fue tu siguiente etapa de vida? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste después?
Y siempre luchaba con la vida. Solamente yo deseaba estudiar para ser un doctora. Porque yo estuve muy largo en
hospital.
Por eso yo tenía sueño para ser doctor.
No.
Por eso yo, cuando regresé a la casa, yo decidí estudiar mucho, mucho y mucho para lograr mi sueño.
¿Te hiciste doctora?
Todavía. Cuando entré a la...
Es que eres muy jovencita, ¿no?
Sí.
Eres muy jovencita.
¿Ahora?
Tú, sí, eres muy jovencita todavía.
Gracias.
Seguimos siendo, tú más todavía, pero seguimos siendo jóvenes, sí.
Aunque es... Voy a poner... No sé. Bueno, entonces yo entré la primero en primo, mi primer año de medicina.
¿En medicina? ¿En dónde? Sí. ¿En Vietnam estuviste estudiando?
En Vietnam, pero en este momento en vietnamita, gobierno vietnamita, me encontró esa niña, está todavía está viviendo, entonces después me cortó de mi estudio para hacer mucho entrevistas.
Sí, y giras por el mundo para enseñarte un poco a ti como el personaje de la guerra.
Sí, pero esa cosa me puso muy triste porque yo quería estudiar solamente, déjame tranquila.
Ajá.
Y después esa es otra cosa que yo sufrí mucho también.
Ya, déjame que hagamos una mínima pausa. Esto es Radio Nacional de España. Estamos realizando un programa especial hoy de 3 horas desde Albacete, desde el Palacio de Congresos, con un montón de gente que ha venido, y nuestra primera invitada, Kim Put, que nos va a dar una lección sobre todo de perdón. No os lo perdáis.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
A mí me gustaría, Kim, que luego me dieras la respuesta, cuál es el significado de la guerra o para qué sirven. Pero bueno, el gobierno te buscó, te hicieron muchas entrevistas acá para allá. ¿Cómo siguió tu vida?
Era muy difícil para mí, pero gracias a Dios, al fin, finalmente, me mandaron a Cuba para estudiar. Por Ajá. eso yo puedo hablar español. Con usted.
¿A Cuba estudiar medicina?
En principio yo estudiaba español, porque no sabía nada de español.
Uh-huh.
Entonces después yo estudiaba farmacéutica.
Sí.
Pero me estuve un gran problema de mi pie.
Uh-huh.
No sé qué, reaccionó
yeah.
muy mal con
los medicamentos.
Químicos. Yeah. Por eso después yo cambié mi carrera, uh-huh. estudié español e inglés en la Universidad de La Habana.
Uh-huh. Y dejaste el sueño de ser médico, momentáneamente.
Sí. Exactamente, pero yo, aunque yo no puedo hacer a doctora, pero ahora estoy muy feliz que yo puedo hacer otra cosa, puede ayudar a más gente, más los niños que sufren mucho.
Yo envidio mucho tu trabajo. Luego hablamos, si te parece, de eso. De repente tuviste la oportunidad de conocer al piloto que atacó tu poblado.
And it's not a piloto, es ese coordinando de ese bombardeo.
Del bombardeo. ¿Lo sí. conociste? ¿Dónde sí. lo conociste? ¿En Estados Unidos?
Sí, yo fui en 1996.
Ah, espera, me falta que de repente ibais en un avión de Cuba a no sé dónde y os quedasteis en Canadá. Cuéntame eso.
Sí, yo estuve en Cuba como 6 años
sí.
y yo conocí mi esposo, Tuan.
Vietnamita también.
Sí, él estaba estudiando allí también y casamos y fuimos a Moscú para luna de miel.
Ajá.
Cuando regresamos a Cuba de nuevo y escalamos en Canadá, en Gander, Newfoundland.
Sí.
En como una hora esperando allí y salimos.
¿Del avión?
Para siempre.
Y desertasteis de Cuba, ¿no? Yo he hecho ese mismo viaje, he parado en ese sitio en Canadá y he visto como muchos cubanos se bajan del avión, desertan y se quedan allí en Canadá. ¿El gobierno canadiense te aceptó? ¿Y qué pasó después?
Me ayudaron.
¿Te dio el estatuto de refugiado?
Sí, y cambiamos la vida.
Mm.
Y tenemos tenemos libertad. Y fuimos a estudiar de nuevo y después como la vida normal.
Ya. ¿Cuándo fue? No quiero entretenerte mucho. He de decir a nuestros oyentes, incluso a los que están aquí, que no has cenado todavía. Es decir, ha habido un montón de follones y todavía no has comido. O sea, que te vamos a tener poco tiempo para que puedas, aunque sean las tantas de la madrugada, de la noche, puedas comer. De repente conociste al coordinador, a esa persona que ordenó el ataque sobre tu sobre tu poblado. ¿Qué sentiste cuando le viste? El que había provocado tanto daño, tanto sufrimiento, tanta muerte.
Sí, gracias a Dios que yo aprendí a perdonar antes que verlo.
¿Ya habías aprendido a perdonar toda esa historia?
Sí, sí. Pero cuando yo encontré a él en Washington, D.C., y me dijo que ya estaba coordinando este
ataque,
y me preguntaba, por favor, perdóname.
¿Te decía él?
Sí. Y yo, gracias a Dios, hasta el momento, yo dije que sí. Por eso estoy aquí. Y hablamos, lloramos mucho. Y gracias a Dios, hasta el momento, él está libre. Y yo, gracias a Dios, mi corazón está limpio. Mi corazón está limpio. Aunque yo tengo mucho dolor, tengo muchas cicatrices, pero gracias a Dios que...
Te has quitado ese sentimiento, ¿verdad?
Gracias.
Yeah. Casi para terminar, ¿la guerra tiene algún sentido? ¿La guerra tiene algún sentido?
No, yo no creo en la guerra.
¿No crees en la guerra?
No, porque solamente la gente sufre en destruyen, en como hay muchas cosas que tiene que construir después de la guerra. Y generalmente la gente que sufre, no solamente físico, pero emocional, yeah, también, endura mucho tiempo. Y por ejemplo, mi caso, yo tengo que sufrir mucho como después de 88 años, ¿sí? Mm-hmm. Ajá. Pero hoy me da muy... Gracias a Dios, un milagro que encontré doctor
Arturo Solís, que dentro de poco va a estar con nosotros.
Muy bien, sí.
Déjame que te pregunte dos cositas. ¿Hay esperanza después del sufrimiento? Hay gente en el mundo que está sufriendo mucho. Tú eres un ejemplo de haber sufrido mucho. ¿Hay esperanza? Porque eres un ser, estoy descubriendo, súper encantador. No me extraña que hayas dejado enamorado a toda la gente aquí en Albacete. Gracias. ¿Hay esperanza después de ese sufrimiento?
Sí, cómo no. Usted sabe que mi foto es el símbolo de la guerra, pero ajá, ahora mi vida como símbolo de amor, esperanza y perdón. Y yo pienso que sí, esa niña puede perdonar, aprender a perdonar. Yo deseo que todo mundo puede hacer así. Si todo mundo vive la vida como con amor, esperanza y perdón, estoy segura que no necesita tener ninguna manera de la guerra en este mundo. Y vamos a tener un lugar de muy bello en este mundo.
Ojalá sea así. Sí. Eres embajadora de la UNESCO. ¿Crees que la paz es posible?
Sí.
Tienes que ver la cara que pone, qué sonrisa tan bonita, cómo ilumina todo.
Yo, gracias a Dios que Nepal no me quemó mi cara.
Tu cara.
Entonces, ahora estoy muy feliz con mi vida y yo puedo hacer toda la cosa que yo puedo ayudar a los demás. Es desde mi corazón.
Ya. Yeah. Tienes una fundación que se llama Kimpuk también, la fundación, ¿no?
Sí.
Ayudáis a niños del mundo.
Sí, que sufren la guerra en alrededor del mundo.
En cualquier parte del mundo.
Sí. Y yeah, ahora este momento, un proyecto que yo trato de construir un hospital.
¿En Uganda?
En Uganda, para las mujeres y los niños. allí.
Ya, déjame que ponemos un poquito de música, te despedimos y damos una página web para que la gente se pueda informar e incluso ayudaros, ¿te parece?
Sí, gracias.
Un segundito. Kim, yo no te conocía, no había tenido la oportunidad de estar cerca de ti, pero, insisto, eres un encanto de ser, lleno de luz, súper bonita, tenéis que verla, un ejemplo, y sobre todo, gracias a eso por enseñarnos que uno puede perdonar y que cuando perdonas te quitas un montón de peso de encima.
Exactamente.
Dinos tu página web, ¿dónde puede la gente echar un vistazo a esos trabajos y a esos proyectos que hacéis a través de esa fundación y no os perdáis la vida y el ejemplo de esta persona?
Sí, usted puede visitar a mi página de web, kimfoundation.com.
kimfundacionfoundation.com, y además está en varios idiomas, podéis ir al español y está claro en español y podéis ver las cosas que hacen. Te deseo lo mejor, Kim, espero que no sea la última vez que nos veamos. De corazón, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por el ejemplo que nos das y nos has dado.
Gracias.
Un aplauso para ella, la primera invitada al Espacio en Blanco. Puedes irte a comer un poquito.
Gracias.
Si te sirve de algo, nunca es demasiado tarde. O en mi caso, demasiado pronto.
Para ser quien quiera ser. No hay límite en el tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo. No hay normas al respecto. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar de nuevo.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Cambiamos de tema. Esta noche va a haber muchos argumentos aquí en este Espacio en Blanco y terminaremos con una mesa redonda aportando ideas sobre vida después de la vida. El ejemplo de Kim Put ha sido increíble. Teníamos ganas de tenerla aquí en el programa. Echar un vistazo a esa página web y veréis el trabajo que está haciendo, además embajadora de la paz por la UNESCO. Y ahora nos llega otro personaje. Llega, él es de México, pero llega de Israel. Buenas noches, don Arturo Solís, doctor Arturo Solís.
Buenas noches.
Órale, ¿cómo, qué onda, güey? Eso se me quedó de México, ¿sabes? No sé si es una muy buena palabra educada, me dice que regular, pero bueno, entre amigos se puede decir qué onda, güey. Gracias por estar con nosotros. Has venido de repente. Bueno, déjame que ponga primero una introducción acerca de ti y luego hablamos. Me está atiborrando a unas gotas que trae que dice que son, bueno, son milagrosas. Luego nos va a contar un poco. Ya veréis qué personaje tan increíble. Alguien que de repente, aparentemente, casualmente, ha aparecido en Albacete y si está aquí es por algo. Yo te agradezco que estés en el programa. Unos datos acerca de ti, escucha.
Nuestro siguiente invitado llega desde México. Su nombre, Arturo Solís Herrera.
El doctor Arturo Solís Herrera es un científico mexicano que, inspirado por extrañas fuerzas de la sabiduría, ha realizado hallazgos que, de conocerse, revolucionarían la ciencia.
Sin embargo, sus descubrimientos, como la BatGen, una pila autorrecargable que es capaz de mantener una lámpara encendida por más de 100 años, o el proceso de fotosíntesis en el ser humano, o la generación de energía eléctrica con agua y melanina, pasan casi desapercibidos en los medios. El mismo doctor Solís nos da detalles de uno de sus descubrimientos. Lo denomina la melanina, combustible del futuro. Él mismo nos explica.
Hemos logrado por primera vez la generación alterna de energía eléctrica mediante celdillas fotoelectroquímicas autorrenovables que separan y reúnen el hidrógeno del agua. Se trata de un avance científico fundamental para poder entrar de lleno en la era del hidrógeno.
Es un tema controvertido que para muchos puede suponer la próxima revolución en nuestras vidas, hasta el punto de cambiar nuestra concepción sobre ella.
Pero dejemos que sea él mismo quien nos lo explique.
Ahí están algunos datos tuyos, pero déjame que diga algo más todavía. Eres médico cirujano por el Instituto Politécnico Nacional, oftalmólogo por la UNAM, neurooftalmólogo por la INNN, que no sé lo que significa.
Instituto Nacional de Neurología.
Maestro en Ciencias Médicas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Sí.
Doctor en Farmacología por la Universidad de Guadalajara.
Sí.
Y actualmente eres director técnico de la compañía química farmacéutica Formas Magistrales en la ciudad de Aguascalientes. ¿Y qué haces aquí en Albacete? ¿Cómo has llegado aquí?
Pues vine a saludar a mis amigos, a los que me saludan, así, ¿qué onda?
¿Qué onda? La verdad es que mucha gente, no se pedía un aplauso para él. Es otro de esos personajes que uno se encuentra por ahí. ¿Sabes que mucha gente dice que eres un genio?
¿O por qué te tomas?
He tomado lo que tú me estás dando, debe ser que me estás emborrachando con eso. Déjame que, primero, antes de nada, el bad gen, ¿qué es eso? Es decir, ¿has sido capaz de crear, no sé si se dice crear o descubrir un sistema de energía que puede durar casi eternamente, 100 años?
Es el sistema de nuestro cuerpo. Lo que yo hice fue llevar el evento biológico al tubo de ensayo.
El evento biológico al tubo de ensayo. Desde el punto de vista de la oftalmología, ¿has leído en algún sitio? ¿O en qué parámetros te movías para conseguir eso?
Bueno, yo empecé a estudiar las tres principales causas de ceguera en 1990, porque siguen siendo las mismas hace 50 años o más en todo el mundo.
Ah.
Y no habían pasado tres meses y detecté la fotosíntesis humana con pequeños cambios que les hice a mis aparatos.
Espera un segundito, la fotosíntesis humana.
Sí.
Eso no es un pecado decirlo, la fotosíntesis yo creí que solamente lo hacían las plantas.
Sí,
y
es lo que...
Soy un ignorante, perdóname, pero...
No, tienes razón, incluso yo le pude haber puesto el ciclo de Solís, pero yo lo que quería era llamar la atención, el evento es idéntico al que sucede en las plantas. La vida de la planta empieza a partir de la disociación del agua. Una planta sin agua no vive, nosotros tampoco, ¿verdad? Y la prueba es... Sin agua, sin tomar agua, en tres días nos morimos. ¿Sí? Y sin comer, en tres meses. Entonces, el agua se conceptualiza como que nada más entra limpia y sale sucia. Ajá. Eso es todo, ¿verdad? O sea que el cuerpo hace lágrimas, sudor, pero no hace más. Entonces, lo que yo encuentro en la retina humana es que nuestro cuerpo tiene la asombrosa capacidad de partirle en pedacitos muy pequeños, de disociarla
al agua,
la molécula de agua en su mínima expresión que es hidrógeno y oxígeno. Y eso es asombroso, es impensable, es inimaginable porque para hacerlo en el laboratorio necesitamos 2000 grados centígrados y nuestro cuerpo lo hace a temperatura ambiente. Entonces era algo que pues me caí de la silla, ¿verdad? Pero desde el primer momento en que me di cuenta, yo lo detecté tres meses después de haber iniciado el estudio, pero me tomó 12 años entender qué era lo que estaba yo viendo, porque en la retina no tenemos ni cuadros de diálogo, ni haga clic derecho para ayuda, no, ahí es ver el evento biológico, interpretarlo. En el 2002 yo me acuerdo en febrero que tenía el pizarrón lleno de ecuaciones bioquímicas y ninguna checaba, todas, y de repente pues Dios me iluminó, ¿verdad? Está disociando el agua. Y puse la ecuación de la disociación del agua y todo empezó a achicar. Pac, 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 pac. Me estremecí.
¿Y qué aplicación pudo tener eso?
No, es fantástico. Mira, esto, para empezar, hay que volver a escribir los libros. Porque La principal fuente de energía se conceptualiza, es la comida. No es así. La comida es fuente de bloques, digamos, de bloques de construcción para nuestro cuerpo. La comida es fuente de cadenas de carbono, que son cadenas de carbono de diferentes tamaños, formas, pero eso es lo que comemos. Y con eso nuestro cuerpo hace piel, hace uñas, hace pelo, hace hormonas, hace hueso, hace lo que se necesita. Pero la energía es muy diferente. La energía no sabemos, nadie sabe qué es. No se sabe si es una línea, una coma, nadie sabe qué es. Se define por sus características. Y en la definición de Dave Watson dice, es aquello que hace que las cosas pasen. Entonces, a mí se me hace la más adecuada, ¿verdad? Porque entonces, en realidad, la energía de nuestro cuerpo viene del agua. Y la comida nada más es fuente de cadenas de carbono en todo el reino animal, ¿verdad? Aquí la incógnita era, bueno, esa energía, ¿quién la paga entonces? Porque se suponía que la energía la tomábamos de la comida, porque la energía hay que pagarla, así como el recibo de luz, el cuerpo también. Entonces, el descubrir el mecanismo mediante el cual nuestro cuerpo, nuestras células enganchan la energía solar, la energía fotónica, va a ser un cambio en muchas áreas del conocimiento, en muchas.
Ya lo has descubierto, ya lo tienes agarradito.
Sí, no hay duda. No, cada vez la gente se convence más. Al principio, lo que tú me dijiste, la fotosíntesis, pues que no fuiste a la primaria, eso nos lo enseñaron, ¿verdad? Pero no, es afortunadamente es real,
Ya, con eso la aplicación que hiciste fue el Badgeno, una máquina que funciona...
Una batería. Es una batería, fíjate, y te lo digo en serio, se recarga sola.
Me lo explique, por favor.
Sí, o sea...
Brevemente, porque...
Cualquier batería... Sí. Cuando se descarga, hay que conectarla a la red.
Sí.
Eso no hay discusión, ¿verdad? Ajá. Bueno, esta batería la descargo y lo he hecho delante de doctores en electrónica y se van de espaldas. La descargo, ¿sí? Y luego dejo que se cargue y más o menos en un minuto se vuelve a cargar.
¿Sola? Sin...
Sola, es asombroso.
Nuestro programa lo escucha mucha gente, ingenieros, mucha gente de ciencia. Nos van a dar leña... Detrás una detrás de otra. ¿Estás dispuesto a probar esto en universidades, en estamentos, en lugares donde con gente que entienda? Porque yo me dices eso, me lo tengo que creer, porque no entiendo mucho de física ni de esas cosas. ¿Estás dispuesto a probarlo?
Entonces firmo.
Vale, ahora te paso el papel. Espera, una mínima recuerdo dónde estamos y seguimos. Quiero que me cuentes qué son estas gotas, cosas que me estás dando, que me estás poniendo las pilas y voy a tener que subirme por las paredes ahí. Un segundito.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Doctor Arturo Pérez Solís, un descubrimiento que hemos hecho aquí. ¿Perdón?
Arturo Solís.
¿Dónde se
calcó? ¿Qué onda?
¿Qué onda? Sí, estoy un poco... Es culpa de tus gotas esas que me ponen.
Ah, sí. Todo yo.
Has seguido haciendo trabajos, investigaciones, sí. Y has sacado un compuesto. Cuéntame qué es esto. Te digo con mucho cuidadito, porque aquí no prometemos curar nada. Simplemente dime qué es esto.
Bueno, mira. Esos 12 años yo me di cuenta que el evento biológico que yo observaba era cambiante. No era una fotografía. Respondía al entorno. Hacía frío y se bajaba. ¿Sí? Con el alcohol se bajaba. Con los suplementos de hierro se bajaba. Y así, o sea que aprendí que se podía modular. Y además, la fotosíntesis humana ya está descrita. Está muy bien descrita, pero está descrita en desorden. Entonces, cuando yo entiendo el evento central, que es la disolución del agua... Pues digamos que fue relativamente fácil buscar en la literatura y empecé a armar el rompecabezas. Entonces cuando ya tuve el rompecabezas, llegó un momento que dije, bueno, yo quiero apretar aquí o aquí, como si fueran botones, ¿verdad? Y en lugar de ponerme a inventar cosas, pues me puse a revisar los compuestos químicos que el hombre conoce, que son como 2 millones. Entonces No, encontré muchos. Y este, pues para mí ahorita es el mejor, aunque ya estamos pensando en el que sigue dentro de unos 10 años. Pero este es, a los 30 segundos de estar bajo la lengua, el cuerpo inicia la fotosíntesis. ¡Pum! Es maravilloso. O sea, ¡boom! Se sube. El cuerpo empieza la maquinita. ¡Chac, chac, 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 chac! Y no se puede parar. Así de importante es para el organismo.
Ya. Déjame, que se, o sea, te pregunto qué es, qué extracto es, qué hierba, qué, yo qué sé.
Bueno, mira, es un compuesto que reúne todos los requisitos éticos, legales, médicos, para ser usado en humanos. Pero no puedo ir más allá porque está en proceso de patente. Pero
¿Está aprobado sus efectos?
Sí, es que yo no lo inventé. O sea, lo que descubrí es su verdadera función, que no se conocía.
Ya.
Si vieras cómo está descrito, está descrito así como en desorden, que sube, que baja, que... Claro, pues depende de cómo esté la fotosíntesis en el paciente. Por ejemplo, tenemos pacientes que llegan con una taquicardia muy intensa de 150 y se la baja. Pero cuando el paciente llega con bradicardia, el corazón muy lento, pum, pum, se la sube. O sea, no es que el medicamento sea inteligente, no, es que depende de las condiciones del paciente, depende de la fotosíntesis que en ese momento tenga, si hay que subirlo o bajarla, el cuerpo lo va a hacer. Porque cuando disociamos la molécula de agua, obtenemos energía. Y con energía suficiente, nuestro cuerpo sabe lo que hay que hacer. Lo que tenga que dejar de hacer, lo deja de hacer. Y lo que deba de hacer, lo hace.
Ya. A mí me has echado ya tres chorros. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto? Es decir, ¿qué cantidad se puede tomar, utilizar de este...?
La vida media del compuesto son 15 minutos. Así que puede ser... 3 gotas cada 15 minutos. Y eso lo usamos en pacientes graves. Y la respuesta es muy bonita. Es muy bonita. Actualmente en Aguascalientes, en la ciudad donde vivo, al principio, olvídate, me atacaban, pero con muchas ganas. Pero actualmente los únicos médicos que hablan mal del Chiapi son los que no lo han usado.
Ya, se llama Chiapi.
Chiapi, o sea, Chiapi. Pero fue un nombre que cuando llegué a registrarla me pidieron un nombre que no se confundiera y pues empecé a jugar con las letras del nombre químico y llegué a eso y después me enteré que Ki en chino quiere decir energía, pero eso fue mera casualidad.
Una aparente casualidad. Chiapi.
Una aparente casualidad.
¿Te ha gustado? Tú, bueno, ¿qué dice la ciencia? ¿Has estado en Israel? En España estás teniendo contacto con alguna gente. ¿Qué dice de esto? Porque te ponen en muchos sectores como alguien que puede revolucionar los sistemas de energía y la vida del futuro incluso. Porque sí. Estás llegando a concretar y a conocer eso, el origen de la vida, esa
Exacto.
fotosíntesis.
Sí, sí. Yo no, ¿verdad? O sea, yo no voy a cambiar nada. La fotosíntesis humana no va a cambiar la rotación de la Tierra alrededor del Sol, las fases...
Ni la profecía maya del 12.
No, eso no lo va a cambiar. Pero lo que debe de cambiar es nuestra percepción sobre los eventos que percibimos. Eso sí lo debe de cambiar. Y no es que yo en sí lo cambie, no. Es la fotosíntesis humana es tan grande, tan mística, si quieres, que debe suceder. Por primera vez en la historia de la humanidad podemos iluminar la Tierra sin calentarla. Eso es magnífico.
Podemos iluminar la Tierra sin calentarla.
Claro, las baterías no son corrosivas, no son explosivas, no son contaminantes. Si nos comparamos con el hombre primitivo, ellos superaron la edad de piedra, no porque se les acabaran las piedras.
Ya. Y mira, Arturo, ¿por qué si tienes ese descubrimiento, no sé, no te llama la General Electric o yo no sé, o Bill Gates, y de repente te dice, venga usted para acá, que vamos a lanzar esta historia? Porque hay intereses de que cierto tipo de energías limpias, baratas, como podría ser esta, supongo, no sé si barata, limpia, autorrenovable, no funcionen y sigamos consumiendo petróleo, machacando el planeta, contaminando, matando gente, quitando árboles, etcétera, etcétera, etcétera.
Con muchas schemes.
Con muchas schemes.
¿Verdad?
Sí.
No, mira, hay de todo. Sí se me han acercado algunas gentes, pero también hay otras que no me creen porque yo no tengo el prestigio de alguna cosa...
Premio Nobel o alguna cosa de esas.
Algo así, ¿no? Pero Pero esto es de sentido común. Si tú lo ves, es muy congruente, es muy coherente. Es más, cuesta trabajo pensar cómo no nos habíamos dado cuenta. Es bien lógico. ¿Cómo? Nos sentimos soberbiamente, somos diferentes. No, no, somos iguales a las plantas, somos igual a cualquier forma de vida en la Tierra. Necesitamos la energía del sol. Que no nos habíamos dado cuenta cómo la enganchábamos. Pues claro, el hidrógeno es el átomo más pequeño. ¿Cómo lo mide un nanómetro? ¿Sí? No lo podemos ver. No lo podemos ver. Entonces, imagínate qué pasa. Sí, son reacciones que pasan. La melanina tarda en disociar la molécula de agua un trillonésimo de segundo.
La melanina.
Sí, sí. Entonces, ¿cómo lo íbamos a ver? No, no, digo, por favor,
¿Y tú fuiste capaz de parar ese tiempo y darte cuenta de cómo funciona?
Sí, yo no vi el hidrógeno. Yo vi los eventos biológicos que causaba en la retina humana la fotosíntesis, la disociación del agua. O sea, yo observaba que la retina reaccionaba a la presencia de algo.
Ya. Yeah.
Y me tomó 12 años entender que estaba reaccionando al hidrógeno y oxígeno, porque cuando disocia la molécula de agua, obtienes hidrógeno y oxígeno, pero el realmente valioso es el hidrógeno. El oxígeno es tóxico a cualquier concentración y el hidrógeno es el acarreador de energía por excelencia en el universo entero. Entonces, el hidrógeno acarrea la energía dentro de nuestro cuerpo, que es la que hace que las cosas pasen.
Ya. Mucha gente que ha probado este... ¿Cómo lo llamas?
Kiapi.
Kiapi, pues ha dicho eso, que sienten un aumento de vigor, marcha, etcétera.
Pues es que, mira... la fotosíntesis se nos baja hasta con que nos regañe el jefe. Yo creo que a ellos no se les baja, ¿verdad? Porque se ve que eres buena onda, pero...
Sí, bueno, de vez en cuando me enfado. Somos buena onda,
entonces,
sí.
Siempre hay algo que va a mejorar, siempre, siempre, porque nuestro estilo de vida... Por ejemplo, un producto que está bajando mucho la fotosíntesis es el jarabe de alta fructosa. Entonces, eso nos dimos cuenta hace como 2 meses.
¿Jarabe de?
Alta fructosa. Y ese es un endulzante industrial que lo utilizan para refrescos, panes dulces. Entonces, obviamente, las personas lo ingieren y empieza a bajar la fotosíntesis. Y uno de los primeros datos es o insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Es una fotosíntesis baja.
¿Y con el Kiapi, tomándolo, se puede restablecer eso?
Sí, no es que yo lo diga, también está descrito en la literatura, pero no lo vas a encontrar como que el Kiapi hace esto, no.
Ya.
Hay que buscar, como yo lo encontré, con cierta malicia, ¿verdad? Hay reacciones de la fotosíntesis que yo las tecleaba en los buscadores y encontraba 10.000 referencias, 100.000 referencias. Bueno, si tú tecleas melanina, vas a encontrar 2 millones de referencias en menos de un segundo.
Yeah.
Lo que pasa es que con la melanina pasa como con el agua. Todo el mundo piensa que ya está todo dicho, que ya no hay nada que decir. Ya. No, la melanina es algo extraordinario. Pónganse a leer de melanina y verán que necesitan 5 o 10 vidas para medio.
Qué curioso. Supongo que, pues voy a preguntar lo mismo antes con el Badgen. ¿Por qué no llega una gran compañía farmacéutica y te coge el invento, te paga 300.000 millones de dólares?
¿Dónde pesos? Firmo.
Bueno, y de repente lo lanzan. ¿Si puede ser este un sistema para que el equilibrio de los cuerpos de los seres humanos funcione?
Yo creo que eso va a pasar tarde o temprano, pero es que no es fácil entender el proceso. Mira, si 6.500 millones de personas no se habían dado cuenta, es que no es fácil entenderlo. Yo realmente lo considero un milagro. Yo estoy muy agradecido con Dios de que me haya permitido percibirlo, pero pues no es fácil. Ya.
¿De qué manera podemos ayudarte? Te he dicho, si estabas dispuesto a que ingenieros, farmacéuticos... estudien tus fórmulas, vean, hables con ellos.
Sí, sí.
¿Estás dispuesto a ello?
Sí, sí, es en serio. Lo que pasa es que, bueno, en todos lados hay, ¿verdad? Tienen que ser gentes que tengan la mente abierta, ¿verdad?
Claro.
Porque si me sale...
Que no digan, es un loco. Arturo es un loco y Arturo Solís y ya está.
O que me digan, ¿qué no sabes que la fotosíntesis nada más es en los vegetales?
Ya,
o sea, no puedo... Por ahí alguien me apostó 5 millones de dólares a que no era cierto. Y yo quiero que me pague. ¿Yo sí. quién es?
En un momento, Frank, ven por aquí, en un momento vamos a dar ese contacto y os damos los datos de dónde estamos. Lanzamos desde aquí el reto, desde Radio Nacional de España, el Espacio en Blanco. El doctor Arturo Solís está dispuesto a probar tanto el Bajen como el Kiapi. Esta fórmula magistral que puede hacer que la fotosíntesis en los seres humanos funcione. Ahora tengo que llamarte don Arturo Solís. De forma de contacto contigo.
Por correo electrónico es comagua2000@yahoo.com. Les voy a deletrear la palabra comagua: C de casa, O de organización, M de mamá y agua, la palabra agua.
Comagua.
Sí, y luego 2000 con número, @yahoo.com. Es la mejor forma porque estoy saliendo mucho, pero siempre hay personas revisando el correo y contestando lo que hay que contestar.
Perfecto. Página web, he visto que no tienes. Pero
sí.
Ah,
sí.
Perdón.
Está al reverso del folleto. Aquí está.
Dímela.
Es humanphotosynthesis.com.
¿Pero cómo?
Es humanphotosynthesis, o sea, fotosíntesis humana.
Sí. .com. De cualquier forma, teclear el nombre Ricardo Solís por ahí.
Arturo
Solís, Dios santo bendito.
¿Qué onda?
Es eso que me está sentando mal. ¡Eh! Arturo Solís. Y veréis cómo lo encontréis. Arturo Solís, ha sido un placer que hayas estado con nosotros.
El placer es mío.
Vamos a ir a México, te vamos a ir a buscar a
Perfecto.
Aguascalientes, a ver si te vemos.
Aquí está la dirección, ¿eh?
La veo. Y me quedo con uno de estos frasquitos y iremos informando de cómo funciona. Gracias, un placer que hayas estado con nosotros. Un aplauso para ti también. Fran, un minuto nos queda. Estamos preparando una mesa redonda con un montón de invitados para hablar de vida después de la vida. Gracias. Y perdóname que te haya cambiado el nombre varias veces. Estamos en Albacete. Aquí hay muchos misterios. Veo que tienes una fotografía de una...
María Luisa Zancajo, la monja milagrosa.
De Ellín.
De Ellín. Bueno, ahora tiene una comunidad, una casa madre en Ellín. Estamos poniendo una serie de imágenes a la gente que hay aquí. Vaticinios, capacidades sobrenaturales con el fuego, ataques diabólicos, bilocaciones, comuniones místicas, levitaciones, don de lenguas. Yo creo que estas imágenes reflejan lo que era ya, esta mujer que nació en... No la ven los oyentes, está claro, es un rostro hierático, mirada perdida en el infinito, ojos casi en blanco, con el rostro completamente ensangrentado. Es una mujer que nació el 4 de noviembre de 1911 en Ávila.
Espérate, vamos a dejarlo ahí, pues nos tenemos casi que marchar.
Vale.
Tenemos que marcharnos. Enseguida seguimos contando un poquito más de todo este asunto. Tú es que te lanzas. La luz del pardal, la historia de la mano cortada. Hay muchos misterios aquí en Albacete. A lo mejor con un poco de tiempo lo contamos. Llegan las noticias de las 3. Sí, pero en un momento van a ser las 2. Es decir, aquí hay un misterio extraño. Enseguida llegan nuestros compañeros, serán unos cuantos minutos y después regresamos aquí. Estamos en Albacete, programa especial. 3 horas tenemos, aún 2 horas para seguir acompañándoos en Radio Nacional de España. Vida después de la vida será uno de nuestros argumentos, con un buen montón de invitados y luego algunos misterios de este sitio donde estamos, de Albacete, y hay mucho que contaros. No os vayáis, que el Espacio en Blanco sigue aquí en Radio Nacional de España. Volvemos enseguida.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las dos. Sabéis que hemos cambiado de hora hace un momentito. Son las dos y algunos minutos. Estamos en Albacete. Esta es la segunda hora de este programa especial. Esto es Radio Nacional de España. Estamos en el Palacio de Congresos. Nos quedan todavía dos horas llenas de argumentos. Un buen puñado de invitados están llenando la mesa. A partir de ahora vamos a hablar de vida, después de la vida. Pero yo os pido un aplauso para que vea la gente en España, los que estamos aquí en este Palacio de Congresos, y sobre todo para saludar a nuestros invitados. Es un tema que interesa mucho, que nos habéis pedido que tratemos, y paso a presentaros a alguno de nuestros invitados de esta noche. Paloma Navarrete. Buenas noches, Paloma.
Hola, buenas noches.
Yo te tengo miedo a ti, Paloma.
¿Sí?
Sí.
Pero porque te veo en la aura.
Contamos el... Bueno, cuéntase el secreto. Desde sí. Que yo... Sabes que no me gusta mucho salir por ahí a dar charlas. Fui a dar charlas al grupo EPTA, al cual tú perteneces, sí. Y de repente tu hermano y tú, sobre todo tu hermano,
sí, sí, mi hermano, que es más brujo que yo, pero no lo reconoce.
Sí, pues llega y dice, oye, qué luz tenías, ¿no? Me dejasteis asustado.
Era espectacular.
Sí.
Pero tampoco te voy a poner el ego así.
No, no, ¿eh? No me lo pongas, no, porque no. Ya me lo puso, no lo he contado nunca, y no suelo contar mis historias. Una vez estaba dando una conferencia en Favero, un pueblo de mineros, y vino el obispo, no sé si era de León o de Astorga, un pedazo... Un jerifalte muy grande, ¿no? Y salió escandalizado y dice, no tanto por lo que has contado, sino por lo que he visto detrás de ti.
Ah, amigo.
O sea, que parece ser...
O sea, que ese también veía.
No era la primera vez. Déjame que te presente, porque otros sois los... Licenciada en Psicología y Farmacia, astróloga y vidente, está considerada como una de las sensitivas más serias que hay en España, pertenece al grupo EPTA y trabaja ocasionalmente buscando a personas desaparecidas. Y lo curioso es que las descubrís.
Bueno, a veces sí, a veces no, ¿eh?
Bueno, nos vas a contar, estás aquí para contarnos algunas aventuras de esas que vivís, y sobre todo, ¿crees que existe vida después de la vida?
Estoy convencida.
Vale, ¿no tienes auriculares? ¿No los necesitas?
Es que no me los han dado.
Vale, no sé si habrá algunos por ahí que robemos, y si no, pues ahora te llegan. Doctora María Isabel Eraso Aragón, buenas noches, doctora.
Hola, buenas noches.
Gracias por el esfuerzo. ¿Tienes una carita de cansada?
Sí, es que vengo de otro congreso.
Sí, y de repente has llegado aquí a Albacete y te has metido en esta historia. Yo te conozco a ti, hicimos una entrevista hablando del dolor. No sé si te acuerdas, hace mucho tiempo.
Sí, sí, es que soy especialista en dolor.
Déjame que diga algunas cosas tuyas. Estudiaste enfermería, ejerciste durante varios años la profesión. Sí. Después, como enfermera, estuviste estudiando medicina en la Universidad Complutense, donde obtuviste el título de licenciada en medicina y cirugía. Y sobre todo escribiste un libro que a mí me encantó, Viajeros del Tiempo.
Viajeros en tránsito.
En tránsito.
Viajeros en tránsito.
En tránsito. Ayudó a un montón de gente cuando hablamos de él, ¿sabes?
Sí, vamos por la séptima edición.
Séptima edición. Sobre todo de gente que había, bueno, que está en ese lapso. ¿Tú crees que existe vida después de la vida?
Bueno, por supuesto. Yo he tenido una experiencia de muerte.
¿Personal?
Personal, sí.
Nos lo cuentas dentro de un momentito, ¿vale?
Sí.
Déjame que acabe de presentar. Bianca Atwell. Ha estado hace poco en nuestro programa. Buenas noches, Bianca.
Buenas noches, guapetón.
Tú sí que eres guapa. Tú sí que eres guapa.
Que Dios te guarde la miopía.
Esto es el efecto del kiapi este que nos estamos tomando todos.
Exactamente.
Decía que desde ayer estamos colocados con este kiapi, pero bueno, si los efectos son así, no están mal. Estudiaste, naciste en Buenos Aires, residiste en Brasil y en Canadá, vives en Lanzarote y estás considerada como una experta en comunicación visual y montas historias. De hecho, la página web de este congreso lo has hecho tú, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hablas de ciencia que tiene que ver con todas estas cosas. ¿Tú crees que existe vida después de la vida?
Sí, bueno, yo creo que no existe la muerte.
Todavía más así. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Luego tendremos tiempo de poder hablarlo. Horacio Ruiz Iglesias, buenas noches, Horacio.
Tan buenas las tenemos.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado.
Siempre me ha gustado ese sentido que tienes tú del humor, esa forma.
Luego te cuento un chiste.
Oye, y no cambias, ¿eh?
A mi edad ya, ¿para qué voy a cambiar?
Es increíble, Horacio. Presidente de la Asociación Española de Hipnosis Clínica y Ericksoniana, autor de libros como Curso Básico de Hipnosis, Guía Práctica de Hipnosis, Una Puerta a las Vidas Pasadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Crees que existe vida después de la vida? Y además haces regresiones. Mucha gente nos ha pedido... ¿Estás en Madrid ahora?
No, estoy en Villarrobledo.
¿Eso es Albacete?
Albacete, pero el día 6 y el día 7 hago un curso en Madrid, o sea que estaré, bueno, pues, pronto en Madrid.
Atentos, mucha gente que nos ha pedido, muchas partes de España, que quería alguien serio que hiciera una hipnosis regresiva, podía ser tú. ¿Crees que existe vida después de la vida?
Bueno, la evidencia psicológicamente sí. Es decir, no sabemos si existe o no existe, físicamente no se puede demostrar, pero es una realidad evidente de que existe algo que sobrevive a la muerte del cuerpo físico. Además, la misma ciencia dice que la naturaleza, la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Desde ese punto de vista, si somos energía, somos inmortales.
Son los primeros apuntes. Después de una introducción que tenemos preparada, nos metemos de lleno en este coloquio. Queremos dar diferentes puntos de vista de diferentes personas, incluso que han tenido experiencias acerca de si existe o no existe esa vida. Que sepas que tu libro ayudó mucho a la gente que estaba en tránsito. Detrás de esa introducción, seguimos.
La muerte se considera la interrupción de la vida y es un fenómeno irreversible para cualquier ser vivo. Fisiológicamente, una persona se encuentra muerta cuando no se registra actividad cerebral ni cardíaca.
En el preciso momento de la muerte, en el cuerpo se empiezan a notar los cambios. Baja la temperatura, se coagula la sangre, pero ¿dónde se va la chispa de la vida? ¿Simplemente morimos y nada más? ¿Qué pasa con los pensamientos, con los recuerdos? ¿Quedan en el pasado?
Todas las religiones y la mayoría de las creencias están seguros que la vida no termina con la muerte física de la gente. Pero no solo se cree en esto, porque hay testimonios que lo comprueban.
En general, las creencias se apegan a lo siguiente. El hombre está formado por cuerpo y alma, y la muerte consiste en la separación definitiva del cuerpo con el alma.
El alma en ese momento va hacia un determinado lugar, lugar que variará dependiendo de la creencia o religión.
¿Pero qué pasa después de la muerte?
¿Quién no ha oído hablar sobre esta cuestión? Personas que aseguran haber visto un gran túnel que los lleva a un lugar hermoso. ¿Es este nuestro destino? ¿Es la muerte el comienzo de la vida eterna?
Comenzamos a hacernos preguntas. Veamos qué opinan nuestros invitados.
Toda la gente que estáis aquí, vamos a dejar que nos cuente su experiencia la doctora. María Isabel, ¿cómo fue tu experiencia esa de vida después
pues,
de la vida?
Mi experiencia fue una enfermedad, que fue una peritonitis muy complicada, y tuve una experiencia de muerte. Yo no vi el túnel, pero sí tuve un juicio que comenzó, como tú has dicho, esta tarde, sintiéndome en la situación de las personas a las que yo podía haber agraviado, y sobre todo yo iba relatando todas las cosas que yo creía que merecían la pena, todos esos logros que pensamos que tenemos en la vida, que hemos conseguido, y entonces yo iba como muy ufana con todos los logros, y según iba exponiendo, yo misma se me iba cayendo encima, porque yo misma me iba dando cuenta de que no valía nada. Dos carreras no valían para nada, los viajes, los estudios, los hijos, todo lo que había hecho no valía para nada. Entonces llegó un momento que me encontré con las manos vacías y me enfadé y dije, bueno, parece que aquí hay mucha gente, pero solo hablo yo, ¿no? Y algo habré hecho bien, ¿no? Algo tendré. Y entonces me llamó mucho la atención porque me dijeron, pues tú te acuerdas de aquel día que estabas en clase y que no venía el profesor y eran unos minutos de un tiempo sin tiempo, pues ahí estabas en la eternidad. ¿Tú te acuerdas aquel día que estabas esperando a que abrieran el cine y paseabas, pero todavía no abrían y estuviste un cuarto de hora ahí en un tiempo sin tiempo? Pues ahí estuviste en la eternidad. Entonces realmente los méritos que tienes son los tiempos que has estado en el ser, en la eternidad. Entonces, caí en la cuenta de que todo lo que hacemos aquí es puramente coadyuvante a lo que realmente tenemos que hacer, que es tener conciencia de ser, que es lo único que hay que ser.
Y que no la tenemos, ¿no?
No.
A ver si podemos aportar hoy datos.
Unos más que otros, ¿no?
Ya, Paloma. Desde tu punto de vista, tú trabajáis bien en casas de esas extrañas, eres capaz de ver seres desencarnados, espíritus, yo no sé cómo llamarlos. ¿Esa experiencia de ver esa serie de entidades demuestra que existe algo después de la vida?
Pues no sé hasta qué punto lo demuestra, pero yo sé lo que veo, y lo que veo son personas que ya no están en nuestro nivel de realidad, que están en otro nivel de realidad y que se comunican conmigo y que me cuentan lo que ocurrió cuando estaban aquí, en nuestras tres dimensiones y tiempo, lo que vivieron, por qué siguen ahí, qué existencia siguen teniendo, y que luego todo eso es comprobable. Claro, lo importante de esto es que yo no me invento al personaje.
Cuando dices comprobable, vas a una casa y te dice, ves, voy a ser muy burdo, ¿no? Un fantasma, una entidad que anda por allí y te cuenta que ha sido la que vivía en esa casa y que se murió de tal manera. Vas a la historia y compruebas que realmente eso es así.
Exactamente.
Y te quedas tan tranquila.
¿Y qué voy a hacer?
Yo os digo a vosotros, a nuestros oyentes, a la gente que está aquí, hablando con ella y con Sol Blanco Soler, veían absolutamente normal. Y de hecho, hablaban de estas cosas, de ver entidades, de ver esos seres, como una cosa absolutamente normal.
Pues es que yo no sé si es normal o poco normal, pero es mi trabajo, o sea, yo los veo bastante a menudo. Cuando tenemos una casa encantada, cuando tenemos una investigación, caso de investigación, y entonces, bueno, pues ya yo ya he llegado a establecer una comunicación con estos personajes bastante fluida y no me perturban, entre otras cosas porque cuando yo tengo mi bola de cristal, que mañana la veréis, y entonces cuando yo tengo mi bola yo me comunico, cuando yo no tengo mi bola pues ya no me comunico nada, ¿eh? Porque tampoco yo quiero que se metan en mi vida privada.
¿Cómo es el tránsito después de la vida? Esto sí que abrimos ya el debate. Es decir, uno muere y ¿qué ocurre? Horacio, quien queráis contestar. ¿Qué pasa después?
Venga. Bueno, hay mucha información en la literatura religiosa, muchos libros, en el Bardo Todó, libro Egipcio de los Muertos, etcétera. Yo he contado antes, cuando me ha tocado exponer la conferencia, la charla, ¿no?, la conversación con los amigos que han venido a participar de este evento, de aquella experiencia que tuve yo simplemente cuando tuve un sueño muy nítido, el clásico sueño que tú eres consciente, que incluso en el momento más álgido del sueño te despiertas, como si fuera un aviso de tu inconsciente que le dice al consciente, date cuenta de lo que estás soñando, date cuenta de que esta es la información que pedías. Y en este sueño yo tenía muy claro, o se me dijo algo dentro de mí, una parte más profunda de mí, me dijo que la muerte, cómo se vive la muerte, está condicionada a cómo has vivido la vida. Eso para mí fue una lección muy grande, porque yo me sentí que me había anticipado en el tiempo y en el espacio la muerte, yo me sentí totalmente como un espíritu que había muerto, y la lección es, cuando regreses al cuerpo físico, la lección es que aprendas a vivir mejor la vida, el presente, el aquí y ahora. Desdramatizar muchas cosas y en la escala de valores priorizar qué es lo que verdaderamente tiene importancia, que son dos o tres cosas nada más, ¿no? La amistad, el amor, la familia, los amigos, dos o tres cosas, ¿no? Y para mí eso fue una lección muy grande. Yo he tenido muchas experiencias de que existe vida más allá de la vida a través de mis clientes, a través de los alumnos y a través de unas personas muy, muy cercanas a mí. Luego, si me lo permites, puedo contar una historia que es impresionante, a través de la cual a mí no me cabe la menor duda de que hay algo que sobrevive. Luego, si quieres, lo cuento con cierto detalle, brevemente, pero lo puedo contar porque creo que, igual a muchos de nuestros oyentes...
¿Y por qué luego y no ahora?
Vale, brevemente. En una situación muy difícil de mi vida, casi siempre que he tenido experiencias de estas, vamos a llamarle paranormales, han coincidido con etapas de mi vida en las que yo lo he pasado muy mal. Es decir, yo tenía unos estados emocionales, unos estados alterados de conciencia, y tenía pues una gran alteración emocional y una búsqueda, una necesidad, digamos, de respuestas psicológicas al porqué de la vida, etcétera. Bueno, llevaba mucho tiempo sin ver a uno de mis hermanos. Uno de mis hermanos tiene de vez en cuando evidencias, tiene de vez en cuando experiencias de tipo paranormal, regresiones a vidas pasadas, etcétera, ¿no? Estaba yo en Las Palmas de Gran Canaria a las 11 menos cuarto de la noche, estaba lloviendo y justo paseaba por la playa de Las Canteras y yo pensaba, la gente que piense que estoy en Canarias pensará, oh, qué bien lo está pasando con el solecito y tal, y aquí hace un frío y del carajo, ¿no? Yo estaba con esas disquisiciones mentales, ¿no? O sea, no estaba en un estado místico ni nada en ese momento. Y me llama un hermano mío y me dice, por teléfono, me dice, oye, es que habla con Antonio, Antonio es el que es el protagonista de esta historia ahora, dice que quiere transmitirte un mensaje. Entonces, cogí una cabina, le llamé, porque el móvil no me funcionaba, se me había agotado la batería, y le llamé por teléfono. En síntesis fue la siguiente. Horacio, lo voy a abreviar, ¿eh? Me dice, Horacio, tengo que transmitirte un mensaje. Yo llevaba ya lo menos 3-4 meses sin hablar con este hermano. Las últimas experiencias que yo había tenido, una serie de sueños que yo había tenido, no se los había contado a nadie. Y me dice mi hermano, y como comprenderéis por los personajes que intervienen en esta historia, son tan importantes y tan sagrados para mí que si lo digo aquí públicamente, comprenderéis porque es, desde el punto de vista psicológico, una tremenda realidad. Es tanto el respeto que me causa estas personas que no hablaría de ellos si no fuera una cosa de la que puedo dar testimonio. Dice, he tenido un sueño, he tenido una experiencia con la vieja. La vieja era mi madre, nuestra madre, que hacía, pues no recuerdo, un año, no, que había fallecido, había muerto. Y digo, cuéntame. En aquel momento yo sentí cierto estremecimiento que me recorrió toda la columna vertebral, y luego explico por qué. Cuéntame. Dice, el otro día estaba yo en casa. Sería la 1 de la madrugada. Estaba yo con la chimenea. Voy a explicar un poco el escenario.
Te pediría que fueras breve.
Sí, lo estoy intentando. Dice, estaba yo en el escenario, ahí en la sala. Estaba la chimenea encendida. Dice, me estaba fumando un puro y me estaba fumando un whisky. O sea, que no estaba ni en meditación ni nada, mi hermano. Y de repente noté un resplandor a mi derecha. Y pensé, todo esto me decía mi hermano por teléfono. Vaya, Antonio, su hijo, se ha dejado la luz encendida. Dice, giré la cabeza y vi a la vieja, vi a mamá. En medio de un halo de luz, muy guapa, con unos 40 años, mi madre había fallecido muy mal físicamente, con diabetes, en fin, con diálisis y todo esto, dice, la vi. Y, muy guapa, me miró, sonrió, y instantáneamente le cambió el rostro y le dije yo, mamá, ¿por qué estás enfadada? Y me contestó mi madre, o el espíritu de mi madre, dice, no estoy enfadada contigo, estoy enfadada con tu hermano Horacio. Porque en aquel momento mi vida no transcurría por muy buenos derroteros. Y dile a tu hermano, transmítele un mensaje a tu hermano de que cambie, que modifique, etcétera, etcétera. Y le dice mi hermano, mamá, ¿y cómo voy a decirle yo a Horacio? Fijaros qué conversación, ¿eh? Que esto un psiquiatra viéndolo diría esto es una esquizofrenia, ¿no? Dice, ¿cómo me va a creer Horacio si le digo que te he visto? Y contestó mi madre, recuérdale a tu hermano el sueño que tuvo conmigo la otra noche. Y efectivamente, hacía unos días que yo había tenido un sueño con mi madre, donde mi madre me amonestaba, donde mi madre me decía unas cosas, etcétera. Y curiosamente, aquel día yo hice una hipnosis pidiendo información a mi inconsciente acerca del porqué de una serie de cosas. Tuve un sueño, de esto es un sueño revelador, donde se me daban explicaciones, y unas semanas después mi hermano me transmite este mensaje habiendo visto a mi madre. ¿Cómo iba a saber mi hermano que yo había tenido un sueño con mi madre?
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta noche aquí con un programa especial en Albacete. Mil preguntas tengo. Alguien del público se me ha acercado hoy, era una pareja. Habían perdido un hijo recientemente. Y el padre decía que lo había, no recuerdo si era soñado o lo había avisado, no sé si está aquí con nosotros ahora. Pregunta para cualquiera de los dos. ¿Los que se van es porque han terminado lo que tenían que hacer aquí?
Sí, efectivamente.
Es decir, tenemos una misión y cuando la terminamos de repente te vas.
Unos tienen una misión y cuando terminan se van, y otros su única misión es enseñar al que se queda. Un niño que muera de pequeño, su misión es enseñar y ayudar y a tener una lección, el padre.
Cuando nos vamos, cuando uno muere, hay gente que está esperando, familiares. Luego voy con esa historia, Horacio, que no me he olvidado, ¿eh? Hay gente esperando. Bianca, no sé quién es, quiere contestar ya.
Hay gente esperando.
¿Gente que te conoce?
Eso yo lo sé de primera mano, porque cuando murió mi madre murió en su casa y en su camita, porque yo me encargué de eso, ¿no? Y poco antes de morir me decía, está tu padre aquí. Y la abuelita, o sea, su madre, que era la abuelita. Y ha venido la abuelita y los estoy viendo. Entonces yo le decía, sí, mamá, sí, están aquí, han venido a verte. Sí, 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 están, y están muy presentes y vienen a buscarme. A las 5 horas murió.
Déjame que le pregunte a la doctora, ¿eso no puede interpretarse como una alucinación?
Eso yo lo he estudiado mucho, lo ha estudiado mucho Elizabeth Kubler-Ross, y yo he avanzado un poco más en ese tema, y yo creo que realmente somos nosotros mismos, es nuestra propia entidad, nuestra propia energía la que nos ayuda a hacer el tránsito, pero nosotros somos incapaces de reconocer nuestra propia energía y la reconocemos como algo querido, y como en esos momentos lo que se ven son los pensamientos, pues algo querido para alguien pues es su madre, su abuela, pero realmente somos nosotros mismos, es nuestra propia energía.
Ah, qué bien. Creamos eso, no lo sabía.
Personaje. Yo no sé si quedarme con que somos nosotros mismos, que está muy bien, o con hay alguien esperando. Otro, has dado un detalle increíble, Horacio. Cuando teóricamente ves a los muertos, perdón, la gente que se ha ido, no me gusta utilizar esa palabra, los ves con una imagen mucho más físicamente, mucho más jóvenes, como a ti te pasó con tu madre. ¿Eso pasa siempre?
Por lo general, sí. Se ve a las personas, si ha muerto mi madre, murió muy mal, muy dañada, en diálisis, murió en la máquina, con 60 y tantos años, y sin embargo, cuando se apareció concretamente mi hermano, era con 30 y tantos, 40 años, en plenitud. Normalmente aparecen así, muy jóvenes, en la plenitud.
Paloma, ¿tú has tenido experiencias de...?
Sí, sí, eso, vamos, la literatura de todos estos temas lo dice, lo refleja, pero en mi caso concreto, cuando yo veo a esas personas que están vivos, no están muertos, vamos, están, a ver, están en otro nivel de existencia y en otro nivel de realidad, no aparecen viejísimos, aparecen entre 40, 50 años, o sea, en esa adultez, digamos, en esa plenitud. Ajá. Es cuando aparecen, ¿no? Luego, a lo mejor, luego investigas y esa persona murió a los 85, pero cuando yo la veo, no tiene 85.
Qué curioso, ¿verdad?
Sí.
Doctora, ¿qué te han enseñado? Bianca, habla cuando quieras, que te tengo aquí a la derecha. ¿Qué te han enseñado los pacientes de ese tránsito? ¿Cómo es? ¿Es doloroso? Es curioso porque dicen también que uno está enfermo, en estado crítico, está sufriendo mucho, y un segundito antes, un momento antes de la muerte, de repente hay paz.
Sí, es una cosa que yo quiero aclarar siempre a los familiares, a los pacientes que se van a morir y que mañana en mi exposición voy a dejar bien claro. Primero...
¿Te refieres aquí a la charla que vas a dar al Albacete?
Sí, sí. Primero se pasa el tránsito, primero pasas al otro lado, pero sigues con las constantes vitales. Incluso puedes ser consciente de que ya has hecho el tránsito. Es lo que llaman desde fuera la mejoría de la muerte. Y luego después ya terminan las constantes vitales, pero tú ya poco a poco has estado yendo al otro lado. Yeah. De todas formas, vas al otro lado y decides quedarte en el otro lado.
¿Cómo que decides?
Si nadie se muere si no decide... vamos, estoy de acuerdo con Bianca que la muerte no existe. Nadie cambia de forma de energía si no está de acuerdo. Entonces, se nos da la oportunidad de cambiar de forma de energía momentáneamente. Entonces, en la otra dimensión, nosotros aceptamos quedarnos en la otra dimensión o volver. Entonces, todos los que se van es porque han aceptado el quedarse en la otra dimensión. El que vuelve es porque tiene que volver porque le falta hacer algún trabajo o porque quiere ahorrarse otra encarnación y va a hacer una segunda vida aquí. Pero eso lo he visto yo con mis pacientes, que ellos mismos dicen, ay, qué tranquilo me he quedado, ya he pasado al otro lado y todavía no se han muerto. Yo lo comparo con un ordenador que tiene batería y se utiliza siempre enchufado a la red. Entonces tú primero lo desenchufas y el ordenador sigue funcionando. Y llega un momento que se apaga la batería y tienes una parada cardíaca, pero tú ya no estás ahí, ya no estás en el vehículo. Por eso nosotros lo que vemos como profanos es que una persona muere. Y como suele ser un familiar, pues nos afecta mucho emocionalmente. Pero realmente ahí no está la persona. Cuando tiene la parada cardíaca y la parada respiratoria, ya no está. La entidad se ha marchado, no sufre ese proceso.
Déjame que hagamos una mínima pausa para pensar todo lo que has dicho y seguimos aportando más datos. Hay una segunda introducción, esto es el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Estamos en Albacete haciendo un programa especial esta noche de 3 horas, aún no queda unas más hasta las 4, que serán las 5, pero son las 4, por eso el cambio de hora. No os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía. Tras esa introducción seguimos con esta vida después de la vida.
Nuestro siguiente tiempo nos lleva a plantear diferentes teorías aportadas desde diferentes puntos de vista acerca de lo que se conoce como la vida después de la vida. La posibilidad de la existencia de un espíritu inmortal que perdura más allá de la muerte del cuerpo físico es algo que se han planteado gran cantidad de pensadores, filósofos y científicos a lo largo de la historia.
Pero es en los últimos 30 años cuando el tema despierta el interés de la comunidad científica, sobre todo a raíz de la publicación del libro del Dr. Raymond A. Moody, Vida después de la vida, donde se recogen multitud de testimonios de personas que relatan sus experiencias en situaciones de muerte aparente, o como otros autores han querido llamar, experiencias cercanas a la muerte.
¿Son suficientes estos testimonios para poder afirmar que existe vida después de la vida?
¿Existe algo más en el ser humano que perdura tras la muerte? ¿A dónde vamos después de esta vida? ¿Existen otros planos de existencia?
Veamos lo que opinan nuestros invitados.
Qué música tan bonita, ¿verdad? Hemos elegido esta música. Yo creo que es una de las películas que mejor relata ese paso. Vos. Mil preguntas tengo. ¿A dónde vamos después de morir? O mejor dicho, Bianca, una pregunta para ti desde el punto de vista de la ciencia. Mucha gente dice, o muchos científicos dicen, que ese proceso del túnel que se ve no es cierto, que es una alucinación que produce el propio cerebro. Eso dicen los científicos o algunos médicos. ¿Qué opinas tú?
Sí, bueno, yo digo que la muerte no existe y además la ciencia realmente explica o comprueba que la vida sigue a través de la física cuántica. Porque como bien dijo la doctora, somos energía. Estamos conformados de átomos, ¿verdad? Y los átomos no se mueren nunca. Los átomos cambian y nuestros cuerpos se descomponen, pero las bacterias que lo forman son comidas, son fagocitadas por otras bacterias y la vida sigue. De hecho, estamos muriendo y volviendo a la vida todo el tiempo, cuánticamente. Lo que hacemos es salir y entrar de esta dimensión limitada que tenemos a nuestros sentidos como seres humanos, que fue lo que expliqué en la conferencia. La muerte como la vemos nosotros cuando se queda un paciente ahí en la camilla, el cuerpo sigue viviendo en otras formas, se transforma esas bacterias, son comidas por otras, pero todo sigue vivo. Y lo que habita el cuerpo, como bien decía la doctora, nuestro vehículo, pasa a una dimensión que ya no podemos captar con nuestro aparato perceptual. Esta sería la visión más pura y más pulida de la ciencia, aunque lamentablemente la mayoría de los científicos están acotados a sus academias, no pueden expresarse libremente. A muchos que yo le hago reportajes me dicen, yo pienso así, pero esto no lo pongas, porque exponen su carrera, ¿no? Las academias son estos señores de moñitos, son muy exigentes. Pero la física cuántica ha llegado para explicarnos, en primer lugar, que somos parte de un todo, que esta división que tenemos entre cuerpo y cuerpo es una ilusión sensorial. Cuánticamente estamos todos completamente unidos. Somos un solo ser que experimenta en distintos vehículos, en distintos cuerpos, y todos compartimos esta conciencia. Es un ser muy juguetón el nuestro.
Y cruel a veces y duro, ¿no? Cuando machaca a niños como Kim en una guerra, ¿no? A veces
sí, pero si tú te fijas la capacidad que ha tenido Kim para transmutar el dolor y convertirlo en amor.
Sí, es un ejemplo, pero no siempre es así, desgraciadamente. Supongo que tú conoces también.
Tal vez
y estoy haciendo de abogado al diablo, ¿eh?
Tal vez cuando la persona que ha sido, pienso yo, ¿no? Cuando la persona ha hecho mucho daño durante esta vida, a lo mejor en la otra lo repara, ¿no? Vivimos en un mundo que se autorregula, donde se equilibran las cosas, el universo es muy armónico. Entonces, yo creo que hay tanto mal como tanto bien y tanto dolor como tanta felicidad en perfectas dosis, como el yin y el yang.
¿Y de qué, a qué se debe que unos tengan tanto y otros tan poquito? Es decir, ¿cómo yo puedo acceder a ser más feliz?
Es que tenemos muchas vidas. En esta te puede tocar la mala y en la próxima te puede tocar la buena.
Es que yo creo que hay muchos niveles de existencia, no solamente este tridimensional más tiempo. Entonces, terminas aquí, porque la muerte no existe efectivamente. El padre Milón, que ya sabes que es mi jefe, era mi jefe porque ya está un poco viejito, siempre decía...
Sigue siendo tu jefe.
Sigue siendo mi jefe. Entonces, siempre decía, la muerte no existe, existe el fallecimiento, porque inmediatamente mueres algo para nacer algo, ¿no? Entonces, claro, morimos aquí, pero inmediatamente pasamos a otro nivel, creo yo. Pasamos a otro nivel de existencia, a otras dimensiones, a otra vibración energética que puede, que evidentemente hay individualidades y una conciencia y una inteligencia y una vida. Entonces, bueno, pues no morimos. Aparte de que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Creo que es el segundo principio de la termodinámica que estudiábamos en el colegio.
Ah. Horacio, en esas experiencias que tienes tú de regresiones, ¿se puede probar que la gente ha tenido otras vidas o estamos sintonizando con otra serie de cosas? Es decir, ¿eso puede ser una prueba de la reencarnación, de que hemos vivido otras veces, esas regresiones?
Hay muchas experiencias de supuestas vidas pasadas que puede corresponder a infinidad de teorías, de ya vi, ya visto, en francés, inconsciente colectivo, fantasías, mecanismos de compensación. Pero hay bastantes casos, ¿no? El caso que he contado antes de Elena, cuando esta mujer habla y sobre todo escribe en árabe, y se da el fenómeno de la xenografía, y esa persona jamás ha estudiado árabe, jamás ha estudiado ninguna carrera superior, idioma ni nada. ¿De dónde saca esa información, por ejemplo? ¿De dónde saca?
¿De otras vidas, dices tú?
O alguien puede decir que es inconsciente colectivo, que es comunicación telepática. A mí una vez, estando hablando con el doctor Fernando Jiménez del Oso sobre estos temas, pues decía que algunos científicos, algunos psicólogos, ante la evidencia de cientos o miles de testimonios de la regresión a vidas pasadas, no podían negar que esa experiencia psicológicamente se estaba dando, pero no aceptaba la idea de la reencarnación, ¿no? De acuerdo a los paradigmas de la ciencia oficial. Y dice, entonces elabora muchas teorías, conexión con el inconsciente colectivo o la llamada criptoamnesia o fabulación, etcétera, ¿no? Dice, a veces, con tal de negar la idea de la reencarnación, de que hemos vivido muchas vidas, pues mantienen teorías que en el fondo no dejan de ser tan fantásticas como la regresión misma. Entonces sí, hay muchos testimonios, pero es que nunca se podrá comprobar materialmente, físicamente, porque es algo que pertenece al terreno del espíritu, de la mente, y por su propia naturaleza es subjetiva. ¿Existen los pensamientos, Miguel? ¿Existen los deseos? Si tú me dices que sí, digo, por favor, demuéstramelo físicamente.
Ya.
Sin embargo, sabemos que es el motor, los deseos, la ilusión, los miedos, la alegría, la ilusión, es el motor de la vida y es invisible.
No nos queda mucho más tiempo.
Quiero decir una cosa. Yo me considero una científica. Yo tengo un pie en la ciencia y otro pie en todo esto, y el pie de la ciencia no lo separo. Yo he llegado a la conclusión que lo que es arriba es abajo.
Hermes.
Cualquier situación que no se ve y que está en otra dimensión y que se está produciendo, está teniendo un reflejo bioquímico en nuestro cuerpo, que es a lo que se agarran los científicos porque no ven lo otro. O sea, una experiencia de muerte es una isquemia en el área temporal. Lo que tú, Bianca, decías esta mañana, que no sabías por qué en el momento de morir había en la glándula pineal un gran chorro de hormonas de la
DMT,
glándula...
dimetiltriptamina.
Pues eso es el reflejo bioquímico de que la persona se está poniendo en contacto con seres de otra dimensión. Y eso se puede ver de una forma muy bruta cuando una persona está diciendo una mentira, que es algo que no se puede ver, y le ponen en un polígrafo y bioquímicamente está con taquicardia y con sudoración. O sea que cualquier cosa que esté pasando en otro mundo, en otra dimensión, como una regresión incluso, tiene unos reflejos bioquímicos que se pueden comparar, porque tú esta mañana comentabas que a la persona le daban taquicardias y la expresión corporal, el lenguaje no verbal del cuerpo estaba reflejando lo que estaba pasando en otra dimensión.
Déjame que tenemos que hacer una pausa y sigo haciendo dos preguntas.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco.
Seguimos los últimos minutos de esta tertulia.
Entra en el mundo del misterio.
En el mundo del misterio aquí en Albacete. Paloma, ¿existe el cielo y el infierno desde tu punto de vista? Con esas experiencias que...
De verdad.
Te pregunto unas cosas, ¿no?
Que no sé contestar. Pero cielos hay muchos.
Déjame que matice. ¿Has encontrado espíritus atormentados en ese trabajo que hacéis con...?
No, bueno, vamos a ver. He encontrado personas que no saben que están muertas y andan por ahí en una realidad virtual. Personas que no encuentran el camino para seguir viaje, y entonces esos pueden estar más perdidos o más atormentados. Pero yo esos espíritus de las películas de Poltergeist y de todo eso no los he encontrado nunca.
Gracias a Dios, nunca, afortunadamente.
Nunca. Y el infierno depende de la cultura de cada cual. Tú ya sabes que nuestra cultura es de un infierno que te quemas, que te quemas, que te quemas, que te abrasas. Y el infierno de los países nórdicos es de un hielo, de un hielo, de un hielo, de un hielo que te congelas y que es espantoso. O sea que el infierno yo creo que es una carencia de algo. Los católicos dicen que es la carencia de la presencia de Dios. ¿Por qué no?
Ya. Pregunta a la doctora y casi cerramos tratando de sacar conclusiones.
Bueno, los católicos, a partir de Juan Pablo II, dijo que el infierno no existía, que era un estado de conciencia. En mi opinión y en lo que yo sé, y se refleja muy bien en la película de los sueños, esta que se muere, lo que nos vamos a encontrar en el otro lado es lo que nosotros creamos que nos vamos a encontrar, porque nosotros somos, igual que somos creadores de nuestra propia vida, vamos a ser creadores de la siguiente vida. Entonces, puede haber unas creaciones particulares de alguien que particularmente su cielo lo considere que sea algo concreto y va a ir allí, y luego está lo que llamaba esta mañana Bianca, que estábamos muy de acuerdo, los mentalsomas, o sea, muchas personas que piensan lo mismo y entonces hacen una especie de mental soma, como por ejemplo un cielo que nos hacen creer a mucha gente al mismo tiempo, y entonces eso casi se materializa. Y entonces eso va mucha gente a buscarla. Es como cuando te dicen que tienes que estar parado hasta el juicio final. Entonces te mueres y te quedas parado, porque te crees que te tienes que quedar parado, porque te va a pasar lo que creas que te va a pasar.
Ya, pero no viene nadie a enseñarte a decirte, chico, que tienes que caminar, que despabilate, que no hay cielo, o que no te pares. ¿Hay alguien que nos enseñe cuando demos ese paso, que nos
pues,
ayude?
Si hubiera, tenemos nuestro ser superior, que es el que nos indica a nosotros mismos, porque nosotros somos Dios. Entonces, ¿quién mejor que nosotros para indicarnos con formas que sean personas agradables? Pero las personas que, por lo que sea, tienen poca conexión, pues como dices tú, pues están desencarnados y están despistados, porque sobre todo, en vez de enfocar a la luz, enfocan a la tierra.
La tierra.
Claro, enfocan a la tierra y no miran para atrás.
Tratamos de sacar conclusiones. Sé que tienes miedo a la muerte, paramos brevemente. ¿Qué?
Ninguno.
¿No tienes miedo a la muerte?
Pues no.
¿Lo has pensado?
Sí.
¿No tienes miedo a la muerte?
No tengo miedo a la muerte.
Horacio.
Yo tengo otros miedos.
Ya, Horacio, ¿hay que tener miedo a la muerte?
No, yo lo único que tengo miedo es a no saber vivir conscientemente, a ser feliz y no saber hacer feliz a los demás. Eso es lo único que tengo miedo.
Ya, Bianca, ¿hay que tener miedo a la muerte?
No, yo para nada. Es que no existe.
¿Y Marisabel, tú?
Efectivamente, ninguno.
Casi nos despedimos. Punto de terminar. Luego damos contacto si queréis, pero ¿cómo podemos decirle a alguien de esos enfermos que tú tienes, que están sufriendo, que la gente está, hay un familiar suyo que está a punto de morir, qué esperanza le podemos dar?
Pues para empezar, los familiares, yo los hago vivir muy de cerca los pensamientos y las salidas que tiene en astral una persona antes de hacer el tránsito.
En astral has dicho.
Sí, antes de hacer el tránsito total, está saliendo en astral, está yendo y viniendo, y eso lo puede compartir con el familiar, y el familiar se puede enterar de lo que está viendo al otro lado. Lo que pasa es que generalmente los familiares les asusta mucho esto y ponen una barrera, y enseguida le dicen al moribundo, si no te vas a morir, si ya verás cómo te vas a poner bien, y entonces le cortan toda la conexión. Los familiares no se mojan, como si dijéramos, en la forma de morir, pero cuando han sido personas, después de mi experiencia que yo he tratado, ha vivido toda la familia el proceso de morir y ninguno ha tenido sentimiento de pérdida.
Ya. ¿Y la muerte puede ser dulce? Aunque tú no creas que existe, Bianca, ese proceso que vivimos los familiares.
Yo creo que los... como la muerte es un paso a otra dimensión, lo más coherente que podemos hacer cuando se nos está muriendo una persona querida es desearle buen viaje.
Ya, y a lo mejor vivir plenamente esta vida y así tendremos la muerte, ¿no?
En el momento de morir, lo que se siente es lo mismo que cuando estás sentado en el sofá viendo la televisión y te vas quedando traspuesto y vas perdiendo.
¿Sí?
Es lo mismo, es ese mismo placer.
Hay un amigo mío, un guerrero, que me decía, te deseo una muerte dulce. Os lo deseo a vosotros, aunque no exista. Gracias, Paloma. Espero verte en esas aventuras que tenemos dentro de poco allí dando charlas.
Nos veremos.
Nos vamos de viaje a México.
Nos
si
vamos
quiere,
de viaje a México.
Y otras muchas cosas que tenemos que hacer.
Sí.
Horacio, gracias.
Gracias a ti.
Bianca, gracias. Espero verte en Lanzarote.
En donde sea.
Ha sido un placer.
Muchas gracias.
María Isabel, gracias. Estamos en... Si queréis alguna página web de contacto, queréis que busquen o lo damos nosotros.
Bueno, la mía es fundacioninternacionaldeldolor.org.
Vale. ¿Y Horacio?
HoracioRuiz.es.
Blanca, a ti te que se te fue.
Bueno, pueden buscar en Google mi nombre, Bianca ATWELL.
Paloma.
De las tres W correspondientes, grupoepta.com.
Echad un vistacito a esa página. Gracias, un aplauso pido para ellos, gracias. Y nosotros seguimos un segundito, pero antes una información y algunos datos de este lugar donde estamos.
Se vaya.
Mi niña.
No estoy preparada. No quiero que se vaya.
Lo siento. Ya sé que es natural sentirse triste, pero no por la palabra muere, sino por la vida que hemos visto antes de esa palabra. No te pido que te alegres de que me tenga que ir. Solo te pido que pases página. Que continúes leyendo. Y des paso a la siguiente historia. Yo también te quiero. Tu vida es una oportunidad. Aprovéchala.
Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
A punto de terminar esta segunda hora de este programa especial Espacio en Blanco, 3 horas hoy aquí en Radio Nacional de España. Es la segunda vez, Frank, que suena esta sintonía. Buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
Ayer estuvimos también hablando de aterrizaje, es la segunda hora. Y yo le pido al público, antes de que se vayan, queremos despedir esta hora con una música especial que simboliza un poco mucha esperanza, muchos de los sentimientos que tenemos y muchas de las creencias que tenemos, de un colega, Diego Torres. Aguantar un poquito, igual terminamos está bailando esta hora. Breve.
Ya, me pedías misterios. Bueno, buenas noches, Albacete. En titulares, yo creo que Albacete es no solamente una tierra de misterios, sino de protagonistas o testigos de lo insólito.
Aparte de ser una tierra súper desconocida, donde hay un montón de lugares fantásticos, desconocidos. No es la meseta, sino que hay lugares increíbles aquí.
María Luisa Zancajo sería la gran testigo de lo insólito. Y es absurdo. Mucha gente que hay aquí es de Yin. Mucha gente en España no sabe ni quién es, ¿no? Una mujer que ahora mismo está en proceso de beatificación. Desde hace unos días me comentaba Rafael Campillo. Yo tenía noticias que su expediente está desde el 2008. Su proceso se habló en el 2005. Murió con 42 años. Con 30 años de edad fundó la primera comunidad dedicada a los más necesitados. En 1954 creó la comunidad misionera y de la Providencia en Ellín. Y una mujer que podríamos llamarla el Padre Pío a la española, ¿no? Sufría levitaciones, sufría bilocaciones, comuniones místicas, tenía el don de lenguas y sobre todo vivía unos estigmas como los que estáis viendo, los que estáis aquí en la pantalla, que dejaron anonadado y sin palabras incluso a su padre espiritual, Manuel Soria, que escribió un libro que se llamaba Yo fui testigo y que incluso llegó a grabar un vídeo que muy poquita gente, prácticamente nadie ha visto. Una persona singular, extraordinaria, que tiene un museo, que no sé si a día de hoy, mañana vamos a intentar ir a verlo, que tiene un museo donde, bueno, se pueden ver estas imágenes, se pueden ver las prendas quemadas por los ataques místicos o las experiencias de estados alterados de conciencia que sufría, que vivía. Pero si hay un misterio, es en nosotros que el del candil de los muertos, la linterna del diablo. Decía Fernando Jiménez del Oso, puede ser que sea esta noche o cualquier otra, cuando circulando por esta vieja carretera comarcal de Albacete, usted tenga tenga presente su inquietante y aterradora compañía. Aquí todos la llaman la luz del Pardal. Hace 15 años, Miguel, vine aquí por primera vez con un grupo de amigos. Éramos jóvenes.
¿Quiénes estaban?
Enrique Muro, Lorenzo Fernández y Iker Jiménez. Veníamos en un Renault 21. Pusimos una tienda de campaña en la Sierra del Sauco, muy cerquita de un pueblo que se llama Casas de Lázaro.
Mandamos a todos ellos, seguramente están escuchando.
Seguro.
Les mandamos saludos a todos ellos, a Iker, a Lorenzo.
Llegamos aquí porque teníamos noticias de que se estaban viendo luces extrañas. Fue un primer viaje. A ese primer viaje le siguieron otros muchos con un buen amigo nuestro, Lorenzo Fernández, buscando una pequeña luz que aparecía en una finca que se llamaba La Quejo, la propiedad de Joaquín Melgarejo. Una luz de entre 20 y 30 centímetros que siempre tenía el mismo recorrido. Surgía en un pasillo de almendros y se perdía en unas ruinas llamadas Casas Navarretes. Una luz que había sido... Dime.
Un minuto te queda.
Una luz que así había sido vista por más de una veintena de personas, como Eliseo Rosa Martínez, que pudo hablar con ella, con Manuel Macías, Pepe Lisagra, Amparo Sánchez y sobre todo Eugenio Alarcón y José Olmo, dos guardias civiles que la persiguieron, que llegaron a desenfundar su arma para tirotearla. Y ahí estamos. Lo más sobrecogedor de esta etiquetada como luz popular, que entraría dentro de esa casuística como la luz de Mafasca, como la luz de Rivera Oveja, luminarias que nada tienen que ver con los fuegos fatuos, con fenómenos tectónicos, con errores visuales. Es que muestra inteligencia, que siempre realiza los mismos recorridos.
Si está por aquí, ¿podemos ir a verla? Igual mañana.
La fecha en la que más se aparece es dentro de 24 horas, y dentro de 24 horas creo que en esa finca un gran número de cazadores de misterios se van a reunir para intentar atraparla. No sé si aparecerá, pero la luz del Pardalia es algo totémico y mítico en estas tierras.
Gracias, Fran. Hay muchos misterios en Albacete. Vamos a seguir investigando. No solamente aquí, estamos aquí, cosa que agradecemos. Hay que dar las gracias también al Hotel Beatriz, se llama donde estamos, a Rafa Campillo, y ahora damos otras cuantas gracias.
Yo quiero y a terminar... toda la gente que está aquí, sí, aguantando.
Espera, que vamos a poner una musiquita, pedimos un aplauso y quiero terminar con una música. Venga. Increíble. Bueno, pues gracias, Fran, te decía, tenemos que terminar, dar las gracias, terminamos esta parte del programa, estas dos horas que hemos hecho aquí desde Albacete, gracias a Jaime García Rivera y Emilio Requena por su trabajo, muchas gracias también a los compañeros en Madrid, gracias por el trabajo, por todo lo que habéis hecho, gracias a todos los que habéis estado aquí, yo os pido un aplauso para vosotros, sobre todo por haber estado aquí, gracias a Rafa Campillo, que se ha trabajado ese tercer seminario de vida después de la vida, por habernos invitado, y os invito a terminar esta hora con una música que a mí de alguna manera refleja un montón de sentimientos y un montón de cosas que sentimos. A los demás no vayáis, enseguida preparamos en nuestro estudio una tercera hora del Espacio en Blanco, la tercera especial con este cambio de hora. Gracias, nos seguimos viendo aquí en Albacete, ha sido un placer estar con vosotros y disfrutar de esta música.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ya estamos de vuelta, os anunciábamos que hoy habría un programa especial, tres horas esta noche dedicadas al Espacio en Blanco aquí en las antenas de Radio Nacional de España. Comienza la tercera hora. Sabéis que esto ocurre por ese cambio de hora. Hemos comenzado el horario de invierno, pasan algunos minutos de las 3 y aquí estamos de nuevo. Nos queda casi una hora para estar en vuestra compañía con un montón de temas interesantes que deseamos que disfrutéis. Mientras aquí en Albacete vamos despidiendo a los invitados que nos han acompañado, os invitamos a ir a conocer diferentes cementerios por el mundo. Tras esa introducción os lo ofrecemos.
Todas las ciudades del mundo esconden en sus grises cementerios un fragmento de su historia.
Sobre sus tumbas se pueden descubrir personajes ilustres, historias legendarias, leyendas olvidadas y un trozo de un pasado que se ve a través de los monumentos y esculturas.
Además, los cementerios y la muerte, con todas sus creencias acerca de ella, nos dan una visión del hombre y su mundo.
Acompáñanos, junto a nuestra invitada, a dar un repaso a cementerios y formas de vivir la muerte por el mundo. Será interesante.
Tema del Espacio en Blanco, y nos ponemos en contacto con una compañera periodista, Teresa Artigas, que hace tiempo escribió un libro, Guía de tumbas y cementerios de casi todo el mundo. Buenas noches, Teresa.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Contenta con el libro?
Sí, muy contenta. Está yendo muy bien desde ya. No es ninguna novedad, o sea, ya Lleva un par de años o tres años.
Lo sabemos, yo le llevo siguiendo la pista hace tiempo y es curioso. Curioso también que os hayáis interesado por ese tipo de cosas. ¿Por qué lo hiciste, Teresa?
Bueno, antes que nada me gustaría reivindicar una cosa, y es que no lo he escrito sola, lo hicimos con una
Sulabayone,
amiga, también periodista,
sí.
Lucía Sulabayone. Y bueno, pues mira, esto, conversaciones con una editora de Alba Editorial, aquí diciendo... no sé, queríamos hacer una cosa que era bastante complicada, muy costosa y tal, y bueno, pues dando vueltas a la idea, pues al final decimos, mira, la editora nos dijo, mira, haced un libro, el libro que vosotras os vaya bien, ¿no? Y que no, ya sabes que a los editores si pueden ahorrarse un poco de dinero, pues entonces, pues entre ella y yo, como ya somos, tenemos una cierta edad y hemos viajado las dos bastante, pues decidimos eso, hablar de cementerios en general, para la gente que viaja, de cosas curiosas, de epitafios, de, bueno, en general, de cuando la, para cuando la gente se va de viaje a ver mundo, pues tenga en cuenta también que esto, los cementerios, que también son curiosos.
Que son lugares increíbles, ¿verdad?
Sí, los hay que sí.
Sí. Hoy vamos a pasar revista unos cuantos, pero es curioso las diferentes formas de ver la muerte que tiene, tienen en el mundo, ¿verdad?
Sí.
Lo que más te llamó la atención, creo que se está hablando con nuestros compañeras acerca, por ejemplo, en la India, que hay un cementerio tremendo, que no es un cementerio, es un lugar donde dejan los cadáveres ahí, ¿no?
Sí, sí.
Los jardines de la muerte.
Es lo que le llaman un cementerio Parsi.
Parsi.
Que tienen, bueno, siguen un ritual que no tiene nada que ver con el nuestro. Y bueno, ellos son seguidores de Zoroastro. Y tienen este cementerio en Mumbai, que es en una ciudad superpoblada, pues hay como una colina que es toda verde, y es como muy curioso, nada más, como hay mucha gente de Parsi que es gente poderosa, pues bueno, supongo que lo pueden mantener. Y entonces, bueno, la ceremonia funeraria consiste en que ponen el cuerpo en una encima de una piedra, y dejan que los buitres se coman la carne, bueno, se los coman. Y es un poco seguir el ciclo de la vida, ¿no? Es decir, es lo mismo que pasaría en el bosque. Muere un animal y los carroñeros se lo comen. Y vuelve a empezar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, este cementerio es muy curioso, lo que es un lugar donde no se puede entrar. Entran los sacerdotes o como se llamen, y la familia, incluso ni la familia puede entrar, ¿eh?
Es muy reservado. Yo he intentado algunas veces verlo cuando he ido a Bombay, lo he visto desde fuera también, y las imágenes son tremendas, ¿eh?
Sí, sí, pero verdad que llama la atención el hecho de que haya este espacio verde en medio de Mumbai, que es tan superpoblado.
Sí. Y dedicado eso, a colgar muertos allí para que sean devorados por los sí. animales. Qué curioso.
Sí, 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 son, bueno, supongo, son ritos que tiene cada grupo y religión, ¿no?
Habláis, vamos a ver si te parece, de cementerios extraños. Habláis en vuestro libro de otros cementerios, el agua, más fría que la tierra, y lugar donde se enterró a mucha gente, o se quedó mucha gente, ¿no?
Sí, bueno, porque básicamente pensábamos en los naufragios, ¿no? Claro, cuando alguien muere en el agua, por ejemplo, nosotros ponemos como ejemplo el Titanic, ¿no? Que fue, el océano fue una gran tumba, porque muchos cadáveres no se rescatan y quedan allí, y luego así ves, y yo ahora te hablo sobre todo de cosas que he visto en películas, cuando un marinero se moría lo tiraban al agua, no lo no esperaban a llegar a tierra para enterrarlo. O sea que el mar, el océano, es también un lugar que acoge muchos muertos.
Bien, ¿y el espacio sí es un lugar donde...?
El espacio sí. En el espacio hay un poco gente snob que manda ceniza al espacio, ¿no? Bueno, ahora hace un rato estaba mirando el libro y veía que si quieres mandar un gramo de ceniza te cuesta unos mil dólares.
Sí, o sea, ya lo tienen así, sí, catalogado.
Sí, sí. Y luego hay, si quieres que además esté orbitando la Tierra, entonces ya es más caro y te cuesta como unos 12.000 dólares o así.
Ya. ¿Y qué hacen con ese gramo de pues los, ¿lo sueltan ahí en el espacio?
Allí, mira, sí. Hay. Pero es puro esnovismo, ¿no? Porque ya me dirás.
Hay gente para todo, ¿eh?
Sí.
Monasterio de Grinjuntil. ¿Dónde está ese monasterio?
Está en el Tíbet. Este monasterio está ahí en el Tíbet y siguen también el rito Parsi, un poco. O sea, lo que hacen es dejar los cadáveres ya allí, es alta montaña, y los dejan para que se los coman los buitres. Y es más, cuando ya han terminado los buitres, quedan los huesos, ¿no? Y como no quieren que quede ni una partícula sin reciclar, por decirlo de algún modo, uh-huh, entonces cogen los huesos, los machacan en una especie de morteros y los dejan para que se los sigan comiendo los pájaros.
Hay costumbres increíbles.
O sea, que todo vuelve a la tierra, de hecho.
Uh-huh. Hay osarios en diferentes partes del mundo, supongo que habrás visto y conocido, algunos en Roma, en Italia sobre todo, sí, donde te metes bajo tierra y te encuentras cantidad de cadáveres.
Bueno, yo una vez, cuando era más joven que ahora y más impresionable, fui a Palermo y sin saber nada iba con mi marido y entramos en una
catacumba
de los benedictinos, donde enterraban a la gente porque tenía las condiciones climáticas eran muy buenas y enterraban allí a muchísima gente, y la gente, bueno, incluso se preparaba el vestido con el que quisiera que, y en este caso digo enterrado, pero en el fondo era, no estaban, estaban bajo tierra porque estaban en la catacumba, pero estaban puestos con sus trajes y tal, a los hombres así como puestos en la pared con una especie de barandilla para que no se cayeran, y las mujeres encerradas en como en estanterías, y allí se conservan, y era, a mí me impresionó mucho esto, incluso me llegué a marear y todo, porque con los vestidos de época del siglo XIX, y de vez en cuando ibas andando y yo escuchabas un ruido de que podía ser una calavera rodando por el suelo, y eso que está todo muy blanco, muy limpio y así, ¿no? Pero a mí me impresionó.
¿Dónde era esto, Teresa?
En Palermo.
En Palermo. No es el único que hay, ¿verdad?
Allí, no es el único, porque también hay en París también, cuando desmontaron los cementerios que estaban en el centro de la ciudad, hicieron como una especie de osario, con todas las calaveras allá puestas, no hay muchos de estos. Ahora, así con vestidos de época, tal como murieron y los vistieron, de esto yo creo que la de Palermo debe ser bastante, de las pocas que hay, ¿eh? Mm.
No sabía que había cementerios de animales también en el mundo. ¿En Asnières está el primero?
En París, sí.
¿En París también?
Sí, claro, es que son unos snobs. Bueno, París ya sabes que una época fue la capital del mundo, ¿no? Uh-huh. La capital cultural, vamos. Y bueno, pues allí se hacían todo tipo de excentricidades. Pues una de estas fue crear un cementerio para animales, para las mascotas de los potentados, bueno, la gente así snob, porque supongo que enterrar un animal en este cementerio también debía costar lo suyo.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de animales hay?
Hay perros, ¿sí? Hay gatos, hay caballos, hay, bueno, todos son animales domésticos de estos, uh-huh, de compañía, ¿eh? O sea, no hay gallinas ni sapos.
Ya. En el libro también hacéis una especie de ranking de los cementerios más populares en todo el mundo. ¿A ti cuál te ha llamado más la atención? ¿El cementerio? A mí, tienes aquí el cementerio judío de Praga, por ejemplo, o el cementerio de Chichicastenango en Guatemala, ¿lo conoces?
Es que hay tantísimos cementerios distintos que todos tienen. A ver, el de Chichicastenango lo que tiene curioso es que, aparte de que está todo pintado de colores, muy vivos y tal, pues la familia va a ver a sus difuntos, a ponerles al día de todo lo que va pasando.
Hablar con ellos como si estuvieran vivos, ¿no?
Sí, y van allí y abren y beben y hacen una barbacoa y pasan allí, pues el sábado, el domingo, el día que se, y le ponen a los difuntos al día de, pues mira, pues se ha casado el tal, ya el otro pues no sé qué, el otro ya encontró trabajo, el otro emigró, y les van contando. Esto por un lado. Luego hay, claro, los europeos que son como monumentales y son, digamos, de cuando tú vas allí son como más fríos en el sentido de que no hay vida, ¿no? Sí. Pero en cambio a nivel escultórico hay que son muy bonitos, como el de Génova o el de, bueno, incluso el de Barcelona, el de Montjuïc, que se creó en época modernista y es muy bonito. Sí. O el de la Almudena.
¿No sabía yo que el de la Almudena era el cementerio más grande de Europa?
Pues sí, creo que sí, sí, sí.
El cementerio más grande de Europa, es increíble. Déjame que hablemos un poquito del cementerio judío de Praga. 300 años fue el único lugar donde estaba permitido enterrar a los judíos, ¿no? E incluso los enterraban, los apilaban uno encima de otro.
Sí, 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 hay todas estas... Además no ponen más que las placas, bueno, las lápidas estas de pie, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, que claro, que con el movimiento de tierra, bueno, es bastante impresionante, ¿no? O sea, estéticamente es uno de los que más se reproduce, ¿no? Porque es como un pequeño, un caos, ¿no? Pero también también es de los que me impresiona, ¿eh?
Seguimos, si te parece, nos vamos a grandes cementerios, como dicen, la pirámide de Keops. ¿Ha sido un mausoleo? ¿Está considerada como tal? ¿Tú crees
que...? Nosotros lo consideramos así. Allí estaba enterrado un faraón, ¿no? O sea, que nosotros, bueno, cuando pensábamos en cementerios, pensábamos en cementerios, mausoleos, como por ejemplo, lo que también es un panteón es el de Xi'an, ¿no? Donde están los guerreros, que era un megalómano que se hizo enterrar con todo esto, ¿no? Sí, supongo que, bueno, son gente que son personas que quieren dejar huella después de muertos. Esto a gran escala. Luego tú vas a cualquier cementerio, ¿no? De ciudad, sobre todo, y ves que la gente más los ricos también intentan hacer sus panteones para epatar, ¿no? Para asombrar, para que quede constancia de que él en su día fue rico y pudo hacer este. O sea, que quieren seguir impresionando después de la muerte.
Después de la muerte. El Taj Mahal sería también otro monumento funerario dedicado al amor, ¿no?
Sí, porque allí enterró a su esposa o el Marajá, y es realmente, bueno, es también es impresionante, ¿no? Sobre todo por lo que tiene de filigrana y de trabajo artesano y de monumentalidad. O sea, es muy perfecto, es muy armónico.
Y para terminar, Teresa, quizá el cementerio...
Es muy armónico y así, pero los ingleses hicieron algo allí. No me acuerdo qué hicieron exactamente, pero sé que un poco lo destrozaron, ¿eh? Porque quisieron poner alguna tumba más. Y hicieron algún
apaño. Los ingleses, ya sabes, siempre son así. La ciudad de los muertos. Quizá sea el mayor cementerio que hay y
un sitio... El mayor cementerio donde vive
más gente, ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo fue la historia?
Bueno, de hecho, creo que cuando hubo la Guerra de los Seis Días en 1967, que afectó a territorios de Egipto, mucha gente se vio obligada a emigrar, no se fueron a refugiar al Cairo. Una vez llegaron allí, claro, no, en el Cairo ya estaba muy sobrepoblado y tampoco tenían mucho con qué establecerse, y como en este cementerio, que es inmenso, no hay como 5 cementerios islámicos y creo que hace 7 kilómetros de longitud, había pues monumentos de los mamelucos, de los coptos y tal, que no construían, no hay tumbas, pero también había muchas edificaciones que con puertas y ventanas, donde dentro estaban, se enterraban a los muertos de la familia, y donde había vigilantes que estaban allí, que rezaban el Corán, pues para los muertos, ¿no? Entonces, todos estos refugiados encontraron allí como un cobijo, y empezaron a instalarse allí, y bueno, y allí se quedaron, empezaron también a llevar electricidad de forma ilegal, tenían pues gallinas, cabras, los niños juegan por allí, usan las tumbas como mesa, como banco, como
un lugar,
incluso hacen, hay tiendas, hay un mercado los viernes. Sí, entonces es un lugar, han intentado sacarlos de allí, pero como pues las leyes egipcias no pueden
tocar las tumbas, ¿no?
Exacto, pues entonces no han conseguido que se fueran, y vive medio millón de personas, ¿eh?
Uh-huh. Un sitio que se podía visitar, ahora es poco recomendable, pero son sitios increíbles.
Sí, no, es que incluso a veces creo que a veces encuentras que con la policía que no te dejan entrar, no dejan entrar a los turistas. Uh-huh. Pues supongo que para ellos también es como un poco la vergüenza de la ciudad, ¿no?
Días de tumbas y cementerios de casi todo el mundo. Teresa, ¿y tú crees en la vida después de la vida?
No.
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 Bueno, ha sido un trabajo de investigación de nuestra invitada esta noche, junto con Lucía Solabayone. Gracias por enseñarnos algunos lugares de estos. ¿Te gusta pasear por los cementerios de noche?
No, tampoco. Me gusta más pasear de día.
De día.
O sea, que me pueda tropezar con alguna tumba. No, me gusta pasear por los cementerios. Es una como un acto muy romántico, ¿no? Que además te conecta con lo que realmente es tu vida, ¿no? Porque todos vamos más o menos a terminar allí, excepto estos que van al espacio y tal. Pero te da pie a la reflexión y también muchas veces te invita a disfrutar del arte y de lo que es la sociedad, ¿no?
Hay muchas cosas desconocidas en los cementerios. Gracias, Teresa, por enseñárnoslo. Un fuerte abrazo, te mando un besito y estamos en contacto, ¿vale?
Muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Adiós.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Y vamos con más temas. Esta madrugada es una de las noches más largas del año y por la noche suceden un montón de cosas. Sobre todo, dicen que comenzamos a soñar. Nuestra siguiente invitada nos aclara algo más de este extraño misterio de los sueños, con claves para su comprensión. Escuchad.
Desde la antigüedad, los sueños han sido considerados una forma de contacto con la divinidad y la mejor forma de vaticinar eventos futuros.
Los sueños nos traen cada noche universos insólitos, personajes misteriosos, visiones infernales o angelicales, episodios maravillosos que no podríamos vivir despiertos.
Soñar es abrir una puerta de la mente. Todas las esperanzas, ambiciones, deseos, miedos, fantasmas residen allí. Son parte de la mente primitiva y constituyen una vía de acceso a realidades que están más allá del alcance de la lógica.
Sabemos que tus sueños son únicos. Ninguna otra persona puede tener tus antecedentes, tus emociones o tus experiencias. Cada sueño se conecta con su propia realidad. Por lo tanto, al interpretarlos, es importante ponerlos en el contexto de tus experiencias y vida personal.
Recuerda que un sueño unifica cuerpo, mente y espíritu. Provee conocimiento sobre nosotros mismos y medios para la exploración de la propia personalidad.
Si comprendes tus sueños, te habrás conocido y entendido un poco mejor, y puedes llegar a conocer y mejorar aspectos de tu propia personalidad.
El mundo de los sueños entra en el espacio en blanco. Queremos conocerlos, analizarlos, comprenderlos. Nos ayuda nuestra próxima invitada.
Desde hace tiempo nos habéis pedido que os habláramos de este tema que esta noche vamos a abordar, de los sueños, y sobre todo de cómo interpretarlos y de qué significan. Y tenemos esta noche la visita en el programa de Úrsula Obers. Buenas noches, Úrsula.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, soñando un poquito.
Sí, ¿verdad? Estas horas. Déjame que te presente. Doctora en psicología y profesora de la Universidad Ramón Llull. Eres psicoterapeuta y orientadora familiar. ¿Por qué te interesa el tema de los sueños? Que son muy curiosos, ¿verdad?
Porque, entre otras cosas, lo hago cada noche y varias veces, como todo el mundo. Entonces, a mí me interesan todos estos fenómenos corrientes, pero que ocurren un poco al margen de nuestra conciencia, como son los sueños.
Dices que lo hacemos todas las noches, pero no nos acordamos. ¿Por qué?
Sí, porque nos acordamos de un sueño cuando nos despertamos soñando. Cuando el sueño se acabe pero tú sigues durmiendo, entonces no te acuerdas de él. Solo nos acordamos cuando nos despertamos por algo, por ejemplo, por el despertador, en medio del sueño, entonces nos acordamos. Entonces, estas personas que dicen que no se acuerdan nunca o no sueñan nunca, no es verdad, porque simplemente duermen plácidamente. Y enhorabuena, ¿no?, que sigan durmiendo.
Ya. Vamos a ver cómo funcionan los sueños. Vale, la fisiología. ¿Cuándo empiezas a soñar? ¿Qué es un sueño? ¿Es una ensoñación? ¿Por qué no estamos todo el tiempo soñando? ¿Cuántas veces soñamos? ¿Cuántos sueños tenemos?
Uy, son muchas preguntas.
Son muchas preguntas, sí.
Pues no sabemos, de hecho, por qué soñamos, pero es un hecho que cada noche soñamos y varias veces, aproximadamente el 25% del tiempo que pasamos dormidos soñamos. Y es un, también los sueños se les llama sueño paradójico, porque cuando soñamos, nuestra fisiología cerebral, las ondas cerebrales se reducen, la actividad se reduce y luego entramos en una cuarta fase, digamos, que se llama el sueño paradójico o la fase REM. REM viene del inglés y significa movimientos oculares rápidos. Uh-huh. Y entonces, en esta fase ocurre algo paradójico, digamos, que por un lado estamos profundamente dormidos y difíciles de despertar, toda la musculatura, menos los ojos, que se mueven rápidamente, están relajados. En cambio, las ondas cerebrales tienen una actividad muy similar al de la vida despierta. Esos son los sueños.
Ponemos un poco de música, Úrsula, para ir asimilando un poco lo que nos vas contando. ¿Cuándo empezamos a soñar profundamente? Y si se pudiera hacer un ciclo de ese sueño, te metes en la cama a dormir, ¿en qué momento empiezas a soñar y cuándo se dan ese otro sueño más profundo, paradójico, cuando se entra en ese estado
REM? Depende de la necesidad de soñar que tienes, pero normalmente el primer ciclo ocurre a lo largo de 90 minutos o algo así, ¿no? Uh-huh. Y el sueño no REM son cuatro fases, ¿no? En la primera fase es la transición entre el estar despierto y a comenzar a dormirse, y ocupa el 20% del dormir. La fase 2 es el 50% ya, y es un nivel más profundo. Y las fases 3 o 4 son los estadios en los que se alcanza el mayor nivel de profundidad. Uh-huh. ¿No? Y luego en el sueño REM, que viene después, depende de la edad. El recién nacido sueña más que un adulto y puede ser unos minutos o algo así. Se repite más o menos cada 90 minutos.
Mm-hmm. Has dicho que el recién nacido sueña más que un adulto. Qué curioso, cuando en su cerebro no hay datos, ¿no? Como en los del adulto. ¿Con qué sueña? ¿Sensaciones?
Sí, claro, el cerebro del niño está en desarrollo y por eso también en los sueños ocurren cosas, se establecen, digámoslo así, conexiones entre las neuronas. Entonces esto, el recién nacido tiene mucha necesidad de esto, no es lógico que tenga más sueños.
Dicen también que durante la época de la Segunda Guerra Mundial se impedía a los prisioneros soñar como un método de tortura. Si no soñáramos, ¿nos podríamos volver locos? ¿Acabaríamos mal?
Sí, acabamos mal. Sí, se hicieron experimentos de deprivación de esta fase REM, es decir, la gente podía dormir pero no soñar. En cuanto los ojos empezaban a moverse, los despertaban y luego podían volver a dormirse. ¿Qué pasaba? Que al poco tiempo la gente, nada más echarse a dormir, empezaba a soñar. No se esperaban estos 90 minutos entre una fase, sino empezaban a soñar. Entonces, la gente se les tenía que despertar cada momento, y también la deprivación de los sueños producía mucho malestar, trastornos, nerviosismo, irritabilidad, y irascible se ponía la gente, y entonces tenían que interrumpir estos experimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que soñar es una necesidad fisiológica.
Que hacemos todos los días, dices.
Sí, y varias veces.
Bien. Hay gente que dice que uno puede viajar a través de los sueños. ¿Se puede hacer viajes? ¿Se puede aprender a través de los sueños?
Bueno, se puede aprender, pero no se puede aprender dormido. Digamos que, por ejemplo, se sabe que cuando estudiamos, antes de acostarnos, el hecho de soñar consolida el aprendizaje. Por eso, ante un examen, es mejor estudiar antes de dormir en vez de despertarse pronto y estudiar una hora antes del examen. Pero viajar a través de los sueños, tanto como viajar, no.
Ya. ¿No admites que se puedan hacer viajes astrales, como alguna gente dice, que llega un determinado momento que uno puede salir, su conciencia puede salir en ese estado?
Bueno, yo diría que no, como yo me considero científica, entonces tengo una aproximación científica hacia los sueños, y yo te tengo que decir que no, claro.
Bien, empecemos a ver cómo podemos interpretar los sueños. ¿Qué debemos hacer si queremos interpretarlos? Primero, no olvidarlos, supongo, ¿no? Que de repente se te van. ¿Por qué se van tan rápido? Te levantas con angustia porque has tenido un sueño y al minuto se te ha ido. O alegre,
sí,
porque has tenido...
Hombre, es cuestión de mentalizarlo. Si tú quieres recordar tus sueños, entonces el viejo método de poner un papel y un lápiz al lado de la... Bueno, encima de la mesilla de noche, ayuda mucho. Y mentalizarse antes de dormir, decirte que quieres... acordarte de tu sueño. Entonces la gente poco a poco va aprendiendo a recordarse y a acordarse de sus sueños. Pero hay gente que tiene muy poco interés en esto. Entonces este método es recomendable para la gente que quiera trabajar con sus sueños, que tenga un interés de saber con qué sueña. Y claro, la idea de interpretar los sueños es utilizar los sueños para algo que te sirva en la vida despierta.
Sí,
y para eso hemos desarrollado un método.
Ya, ahora me cuentas. O sea, se puede aprender de ti mismo a través de los sueños, de lo que te está pasando dentro, ¿no? Porque es un reflejo
de alguna manera, sí.
Ya. ¿Has desarrollado un método? Dice, ¿habéis desarrollado un método?
Sí, utilizamos, digamos, técnicas derivadas de psicólogos tan conocidos como Freud, otro es el Carl Gustav Jung, y uno que menos conocido, que es el Alfred Adler, y en base de lo que ellos habían propuesto, hemos desarrollado una técnica de trabajo. Prefiero decir trabajo con sueños que interpretar, porque parece que interpretar es como sacar algo oculto, ¿no? Sino más bien trabajo útil con los sueños. Porque nuestra idea, los autores del libro, consideramos que los sueños son como un ensayo virtual para clarificar nuestra actitud hacia un problema o una dificultad que tenemos en la vida real.
Sí, como si fuera un adelanto, una puesta en escena de una situación que aún no ha llegado.
Sí, pero no en el sentido de premonitorio, sino, por ejemplo, he tenido un problema, un choque con un compañero de trabajo. Y luego por la noche sueño, ahora estoy simplificando un poco, ¿eh? Y por la noche sueño con un accidente de coche,
sí.
¿No? Sí, un choque, ¿no? Aquí está la metáfora. Y, por ejemplo, en mi sueño el otro conductor queda lesionado y me siento culpable, ¿no? Pero, digamos, en la interpretación de los sueños, del sueño, podemos sacar, hipotéticamente, que este accidente se refiere al choque que he tenido con mi compañero de trabajo, y el sentimiento de culpabilidad se refiere al compañero. La cual cosa me predispone a ser más amable con él al día siguiente, en una actitud más conciliadora, porque precisamente me siento culpable. Pero en el sueño no es consciente, ¿no? El sueño disfraza su mensaje.
Hay más pasos que tenéis en vuestro método. Me gustaría que nos dieras unos cuantos detalles para tratar un poco de entender por dónde van, antes de leernos el libro, cómo interpretar los sueños, ¿vale?
Sí, es un
un método de 10 pasos.
Uh-huh.
Y empieza, claro, por el tema de la preparación, de antes de irse a dormir, etcétera. Pasa por elaborar el sueño en el sentido de hacer una narración, como si fuese una historia.
Uh-huh.
Que el individuo que quiera trabajar con su sueño, que produzca una historia. Y luego que se relaje y haga asociaciones. ¿Qué me sugiere el tema del accidente, del choque, el coche, el otro conductor? Ay, sí, me da lástima, no sé qué, no sé cuántos. Luego tiene que hacer algo creativo con el sueño, por ejemplo, hacer un dibujo para los que quieran hacerlo. Y luego buscamos la emoción y los objetivos que tenemos en la vida. Que esto es un poco más complejo, pero lo explicamos en el libro.
Uh-huh.
Y luego clarificamos, utilizamos el contenido del sueño para clarificar nuestra postura hacia el problema que nos ocupa. Por ejemplo, ¿qué postura? Ahora que me doy cuenta que el accidente en realidad se refiere al problema que he tenido en el trabajo, y hago un ensayo. ¿Qué pasaría si me comportara de otra manera con mi compañero? Y entonces el sueño me ayuda a clarificar mi actitud hacia este problema.
Es decir, que en los sueños eso hay una fuente de interpretación acerca de sucesos de nuestra vida, de aprendizaje.
Exactamente.
¿Y por qué lo tenemos tan olvidado, tan de lado en este mundo nuestro, al contrario de lo que hacían los antiguos?
Hombre, porque vivimos en un mundo donde se premia lo lógico, lo racional, lo claro, y todo lo que es un poco diferente, oculto o inconsciente, que es más difícil al acceso científico, digamos. Entonces, esto no se premia en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, a veces, incluso en nuestro ámbito universitario, cuando dices que trabajas con sueños, entonces los compañeros se ríen o hacen comentarios porque no está de moda.
Ya, yeah. Pero que al final van y te preguntan, oye, ¿qué puede significar esto que soñé el otro día? ¿No te pasa eso?
Obviamente, no interpretamos el sueño, sino interpretamos el soñador,
ya,
la persona que ha tenido el sueño. Entonces yo no le puedo decir,
ya,
pero sí que puedo ayudarle a que explore su sueño y que explore su vida, las dificultades o problemas que tiene en este momento, y en este sentido su sueño puede ser útil.
Ya. ¿Todos los sueños tienen sentido o puede ser un disparate que me sirva a mí porque estoy pasando una mala época para soltar tensiones?
Depende de lo que hacemos de ellos, ¿no? A veces nos parece que estamos soñando disparates, pero ¿qué significa esto? Quizás nos encontramos en una situación vital donde estamos bastante disparatados, dispersos, en conflicto o desorientados, ¿no? Entonces, el disparate refleja esto también.
Ya. Y por último, dices que no interpretas, pero te quería preguntar, mucha gente dice, con ese otro sistema de interpretación, digamos más clásico, que, por ejemplo, soñar con serpientes es soñar, significa tener problemas con sexo, por ejemplo, ¿no?
Ya.
Te quiero decirte, ¿por qué todo el mundo si sueña con una determinada cosa tiene el mismo sentido? ¿O no ocurre así?
Yo no diría esto. Soñar con serpientes no necesariamente se refiere a un tema sexual, ¿no? Sino podría ser también algo peligroso, ¿no? Cada uno tiene el significado de las cosas con que sueña es personal. Obviamente hay unos símbolos generales, pero entonces lo probamos, pero no tiene que ser así para este individuo en concreto.
Ya, los símbolos que están ahí por encima de todos y llegan a nuestro inconsciente y de repente los sacamos en los sueños.
Yo no trabajo con símbolos individuales, sino siempre pregunto qué podría significar esto, pregunto al otro, ¿no? ¿Qué podría significar esto para él?
Ya.
Si no se le ocurre nada, le puedo sugerir, oye, serpiente, a mí me huele algo peligroso,
ya,
más
ya.
que sexual.
sexual, ¿eh? Más peligroso que sexual. La mayoría de la gente asociaría esto a peligro y no a algo sexual.
Ya. La última pregunta que te hago, muchas oyentes nos han dicho eso, interpretar, por ejemplo, tienen un sueño trágico y tremendo, que sienten que se le caen los dientes. ¿Qué explicación podrías darle? Aunque sé que no lo haces. ¿Pero por qué no se podía ajustar eso, ver eso?
Sí, es curioso que
¿No te ha pasado nunca? ¿No lo has soñado?
No.
Tremendo, sí, tremendo.
También he soñado con cosas muy raras, ¿no?
Sí.
Pero sí que hay sueños que parecen ser bastante frecuentes en mucha gente, ¿no? Lo de los dientes, lo de poder volar, lo de caerse y eso, ¿no? Y normalmente la caída de los dientes está asociado a envejecerse o a una pérdida, pero siempre tenemos que evaluar el significado personal de esto, porque para mí puede significar la pérdida de algo que valoro o la pérdida de la juventud, ¿no? O puede significar otra cosa.
Ya. Yeah. El fabuloso mundo de nuestra inconsciente y de los sueños esta noche.
Sí, desde luego.
Con Úrsula Obes. Prepara para que nos digas tu página web o forma de contacto para poder conectar contigo, ¿te parece?
Sí. Mi página web, sí.
Sí, dime.
Es www.
Sí.
Luego Obes, mi apellido.
Sí, o, lo deletreas, eso es.
Sí. O, B de Barcelona, E, R, S, T, punto.
Sí.
ES de España.
ES. Uh-huh. www.overs, terminado en T, punto ES. Ahí tenéis el contacto de Úrsula, que esta noche ha estado con nosotros. Gracias, enhorabuena por el libro. Vamos a estudiar esa interpretación nueva, Los 10 Pasos. Y te lo agradezco porque es un mundo que fascina a nuestros oyentes y a mí también. Eso que tenemos ahí dentro, que de repente por la noche se manifiesta. Aunque no creas que se puede uno de viaje por ahí y hacer viajes astrales, que de vez en cuando dicen que se hacen.
Muy bien.
Muchas gracias, un beso.
Pues muchas gracias a ti, buenas noches.
Adiós, nos vemos, hasta
luego.
Enigmas. Misterio. Imaginación. Espacio en blanco.
Aquí en Radio Nacional de España, con este programa especial de 3 horas de duración hoy por ese cambio de hora de invierno. Hoy es un día para ir a las iglesias, aunque en algunas de ellas, según comentan, suceden cosas extrañas. Os invitamos a conocer la del Bordón, escuchar lo que cuenta nuestro invitado. Espacio en Blanco, nos gusta descubriros lugares mágicos, secretos, misteriosos por toda la geografía de España y del mundo. Y nos llegó un mensaje de un lugar que no conocíamos, la iglesia del Bordón. Y nuestro guía va a ser Sergio Solsona esta noche para contárnoslo. Buenas noches, Sergio.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien.
Investigador, te dedicas por ahí. ¿Vives en Teruel?
Sí.
¿En un pueblo que se llama cómo?
Más de las Matas.
Más de las Matas. Qué zona chula, ¿no? Teruel. Ese desconocido, ese lugar, toda la zona, la geografía, ¿verdad? Qué poco conocida es. ¿Y cuántos lugares mágicos existen ahí?
Sí, sí, muchos.
Sitúanos dónde está esa iglesia, la iglesia del Bordón.
Bueno, pues esta es la iglesia parroquial de un pequeño pueblo que está en medio de la comarca del Maestrazgo.
¿Mm?
A mitad de camino entre Cantavieja, Castellote y muy cerca de la zona también de Morella.
Morella.
Uh-huh.
Morella es una zona que conocemos. ¿Y cómo es la iglesia? ¿Es antigua?
La iglesia es una iglesia de 1212 y desde fuera es una iglesia pues muy, muy modesta, que no destaca tampoco por fuera aparentemente por ningún signo especial.
Mm. Sin embargo, cuando entras dentro es cuando te encuentras la sorpresa, ¿verdad?
Claro. Cuando te entras dentro, pues lo pequeño, lo que más te sorprende son los frescos que cubren prácticamente toda la iglesia, todo el techo, paredes y todo el altar.
¿Frescos de 1200?
Sí, la iglesia es de 1200 y luego se reconstruyó y en el gótico.
Mm.
y posteriormente las pinturas estas son ya de época barroca.
Ya. ¿Qué reflejan las pinturas?
Las pinturas son muy extrañas y la verdad no representan las clásicas escenas católicas. Entonces, claro, lo que sí que te salta a la vista es que ahí hay un significado, que nadie hace un trabajo tan ingente en aquella época simplemente por llenarlo de flores. Y eso te salta a la vista.
Ya. ¿Son flores, motivos así, florales, de campo?
Sí, a ver, están divididos, pues eso, entre unos motivos florales y luego otros motivos un tanto más, yo diría que casi místicos.
¿Casi místicos?
Es el fénix,
sí.
Hay también ventanas que se abren, y una serie de símbolos pues muy extraños, cabezas de las que salen rayos y como con las bocas abiertas, muy extrañas, la verdad.
Ya, es curioso porque hay una Virgen Negra también en esa iglesia.
Sí, la verdad es que tiene todos los paradigmas de una iglesia pues del misterio. Está presidida por una Virgen Negra, tiene una cripta secreta y aparte de estas pinturas que están allí.
Ya. ¿La Virgen Negra cómo se llama? ¿A qué Virgen representa?
La Virgen se llama la Carmen.
Perdona, se te corta un poquito el...
Sí, perdón. A ver.
¿La Virgen?
La Virgen de la Carrasca.
De la Carrasca.
Es una la talla original se perdió durante la guerra.
Ajá.
Y es una Virgen que data de época templaria. Y se supone, bueno, la leyenda cuenta que apareció debajo de una carrasca al lado del pueblo. Que se la intentaron llevar a la encomienda madre, dijéramos, que es la encomienda de Castellote.
Sí.
Y cuando la llevaron, la Virgen volvió a aparecer otra vez en esta zona. Esa es la leyenda.
Es decir, claro, la Virgen quería estar ahí.
La Virgen quería estar allí. Ajá. Esto, leyenda, dijéramos, es una pequeña mentirjilla, dijéramos, para que para colonizar esa zona que había sido conquistada hace muy poco por los maestros templarios y para atraer personas, pues creaban estos focos como de peregrinación.
Ya. Hay una cripta secreta también. ¿Qué tiene la cripta?
Pues la cripta es muy... porque esta ahora mismo es muy difícil acceder, pero cuando fuimos con unos amigos allí, pues la persona muy amablemente nos dijo, pues intentara entrar. Claro, cuando te llevan hasta allí, está sobre, dijéramos, en la parte de la torre, una zona un poco peligrosa, y claro, cuando llegamos a la cripta, se ve un pequeño agujero negro. Y la señora nos dijo, entrar. Nosotros nos fuimos a entrar y dice, no, para entrar a esta cripta hay que entrar de rodillas y de espaldas. Ya eso te hace, pues, decir, vaya, esto, aquí hay algo más. Y cuando entras, justo en la clave, en una cripta oscura, se encuentra la tau templaria.
Ya, es decir que era, bueno, lo has dicho, una encomienda templaria, un lugar donde estuvieron los templarios.
Sí, estuvieron aquí durante varios siglos. De hecho, fue uno de los sitios que resistió durante un año entero el asedio, cuando fueron destruidos. Y aquí pues hubo un monasterio, un pequeño monasterio de templario.
¿En la cripta hay algo más o está vacía?
La cripta está vacía, es muy pequeña y simplemente es un cubículo con esa tau.
Ya. Me decías también en el correo que había sido un centro de peregrinación antiguo, místico, extraño, ¿no?
Sí, en un centro de peregrinación, de hecho se llama Bordón, alusivamente al río Bordón que pasa por allí, y a los peregrinos que les llamarán bordoneros porque llevan ese callado típico del Bordón.
No está dentro del Camino de Santiago, no es una ruta, ¿no?
¿O? La verdad es que estoy todavía mirando, creo que debía haber, está cerca de la vía Vicente, de San Vicente, y creo que por allí pasa un camino principal, y creo que allí un camino había, lo que no sé es directamente si iba hasta Santiago o iba a Castellón, no lo sé.
¿Qué advocación tiene la iglesia? ¿Simplemente la Virgen de la Carrasca?
Sí.
¿No hay ningún otro santo que la gente vaya?
Hay una pequeña otra virgen que es la Virgen de la Araña. ¿Qué? Y esta virgen dicen que la tienen no la tienen expuesta y dicen que los vecinos de otros pueblos le llaman la bruja que tienen en Bordón, porque se dedicaba a eliminar las tormentas que iban a afectar al pueblo y mandárselas a los vecinos. Entonces, cuando un vecino de otro pueblo cercano había una tormenta, dicen, los de Bordón ya han sacado a la bruja.
Qué curioso. ¿Y sucedían las tormentas?
Sí, sí, dicen que sí, que ya tenía ese poder.
¿La fiesta del año cuándo es? ¿Cuándo se celebra la fiesta para poder visitarla?
Ah, para la fiesta es para San Antonio, pero bueno, las visitas es acercarte al bar y muy amablemente la señora que se encarga de visitarla, pues te acerca.
Es decir, puedes ir en cualquier momento y te dejan entrar sin problema.
Sí.
Ya, sitúrnoslo, desde Barcelona, por ejemplo, ¿cómo se llega?
A ver, pues, por ejemplo, desde Barcelona sería fácil tomar dirección Lérida-Caspe.
Sí.
Luego Caspe-Alcañiz.
Sí.
Y una vez en Alcañiz, te introducirías hacia, dijéramos, Calanda.
Sí.
Calanda, pasarías por mi pueblo.
Pasé el otro día por tu pueblo, entonces. Calanda, sí.
Calanda, Más de las Matas y... Sí. Castellote y Pordón, dijéramos, en la misma carretera principal.
Bien, bien. Es decir, que está bastante fácil de llegar. Sergio, ¿cuándo nos vemos para ir a visitarla?
Ah, pues cuando queráis. Cuando queráis, yo creo que aquí hay muchísimas cosas que no se conocen y claro, al ver sus parecidos con la Roslin famosa de Escocia, pues yo dije, pues esto es una pequeña Roslin.
¿Es una capilla parecida a la de Roslin?
No, en cierto modo es mucho más modesta, ya te digo.
Sí.
Pero las imágenes que hay en Roslin, esos tallados que hay en Roslin, que hace poco descubrieron pues que eran una imitación de los modelos de Chladni,
sí,
que eran una vibración que producía unos ciertos dibujos, pues claro, yo cuando salí de la... Precisamente justo cuando salí de esa cripta, vi esos dibujos y dije, chate, esto es una zona en la que la gente meditaba con esa vibración. Y luego, claro, luego había una ventana, luego había un ave fénix, y entonces cobraba sentido esos dibujos como una parte de la meditación.
¿No hay nadie que haya hecho un estudio sobre la zona?
¿Eh?
¿No hay nadie que haya hecho un estudio sobre la zona, sobre esa encomienda templaria?
Sí, hay estudios, hay libros, pero nunca enfocados a este sistema más místico, más...
No reflejan esa parte esotérica.
No, ese esoterismo que hay allí, en mi modesta opinión, tan evidente, pues no aparece.
Lo apuntamos, Sergio, va a ser uno de nuestros destinos, ¿te parece?
Muy bien.
En un momento te saludo.
Gracias.
Sergio Solsona, que esta noche nos acercó a esa iglesia, la iglesia barroca, gótica, de la Virgen Negra, de la Carrasca, el Bordón. Sergio, tomo nota y un día nos acercamos y nos la enseñas, que será un placer estar en esa zona, una de las más increíbles de España, muy desconocida, quizá por eso sigue siendo tan mágica, ¿verdad?
Pues sí.
Y será un placer ir de tu mano.
Aquí estaremos.
Muchas gracias por habernos mandado el mensaje y por descubrirnos este lugar.
Muchas gracias a ti.
Fuerte abrazo, Sergio.
Adiós.
Hasta pronto. Y por hoy nos vamos. Termina este especial programa de 3 horas. Las gracias a todos por la compañía y por haber estado aquí con nosotros en Albacete. Gracias a todos nuestros compañeros, Eduardo Torres, que cuidó nuestro mágico sonido en esta última hora. Volvemos en 6 días aquí a Radio Nacional de España. Nuevos invitados de lujo han confirmado su visita. Estará David Icke, alguien que dice que estamos controlados por la Matrix. Haremos un viaje al país de los gemeres rojos, que no os tenéis que perder, y mucho más la próxima semana aquí en vuestro programa, en el Espacio en Blanco. No olvidéis el cambio de hora, disfrutar del otoño, casi invierno, y nos vemos aquí en Radio Nacional. Seguir disfrutando de la sintonía y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer, nos vemos.